Tú no sabes lo que es una clase. Mar, soy yo el que se juega el cuello todos los días. Y no estoy desvariando. Eres tú la que desvaría. Desvaría este sistema monstruoso. ¿Y sabes? Te diré la verdad. Tú no sabes afrontar la verdad. Cuando alargues la mano y te la encuentres toda manchada de mocos que antes eran la cara de tu amigo, sabrás lo que tienes que hacer. ¡Olvídalo, Marge! ¡Es Chinatown!
3, 2, 1, game over.
Y cuando son las 10 y 5 de este sábado 18 de enero, saludo al equipo aquí presente, Alex Llopis, Frank Galdo, Javier Gutiérrez, Javier Guerrero e Isaac Viana, al programa 701 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí en la 107.2 de la FM, en el que os contamos las últimas noticias, desempolvamos juegos en Diógenes y os damos recomendaciones.
¿No hay juego de la semana?
No hay sección así, rollo informativo. A ver, baja el volumen. ¿Desde cuándo nos hemos convertido en el típico podcast de videojuegos?
No lo sé.
¿Qué ha pachao?
A mí no me mires, yo solo pincho.
Bueno, Game Over se ha convertido en el podcast oficial de videojuegos de Radio Speed 107.2 en la FM. Nos presentamos como España en la Olimpiada de Podcasting de videojuegos. Pero antes vamos a hablar de que ya empezamos un año nuevo, un año que se acabó la espera, se acabó ese año puente que decíamos el año pasado, el 2019. Este es el año de las plataformas del futuro. Llegamos al futuro. Llegamos a los nuevos sistemas, como aquel de la palanquita, el Play... ¿Cómo se llamaba?
El Playdate.
Playdate, que el otro día vi noticias y pensé, hostia, debería mirar de comprármela.
Sí, pero creo que la han retrasado.
Sí, pues mira, mejor, ¿eh? Porque así podré ahorrar un poquito. No, vamos a hablar de la plataforma que todo el mundo está esperando.
Esa que era básicamente la Game Boy, pero con mejor pantalla.
¿La Playdate? No,
un emulador.
Un emulador, ¿verdad? Sí. Esa es la plataforma que me quiero comprar este año.
No, la Intellivision.
Tiene buena pinta.
La Intellivision Amico, que es la que tendrá en exclusiva un nuevo Earthbound Jim con el equipo original. No, esa no. Hablo del verdadero futuro, el que apoya a Reggie Fils-Aim, la Stadia. Google Stadia. Que sigue levantando cejas. En fin, ya sabéis cómo es Google Stadia. Pero Raúl Rubio, consejero delegado en Tequila Wars, que es el Tequila Wars, que tiene un juego exclusivo, el Guild, la plataforma.
De hecho, el único exclusivo de momento.
Estaba pensándolo. Yo estaba convencido que lo había apuntado. A lo mejor se me fue la olla apuntando las noticias.
Está más adelante.
Vale,
sí.
Luego hablaremos de exclusividades de Stadia. Raúl Rubio de Tequila Wars está muy contento. Y también habló sobre las críticas a Stadia. La gente tiene toda la razón al ser cautelosos. Es una tecnología nueva. Tradicionalmente, las soluciones basadas en el streaming no funcionaban bien. Esta es mi opinión personal, pero creo que es como los primeros días de Steam, en el sentido que es que de cuando la gente se quejaba que las descargas tardaban demasiado, o recalcaban que la descarga se detenía, y que la gente se quejaba que el precio era exactamente el mismo que un juego en caja. Va a mejorar. De hecho, cuando miremos hacia atrás, la gente se preguntará: ¿por qué estábamos cuestionando la tecnología del streaming? No estoy hablando específicamente de Stadia, estoy hablando de streaming en general. Así que, bueno, todos sabemos que Fran es la persona, ¿no? Fran, la persona encargada de tener Stadia aquí. ¿Tenías Stadia?
Sí.
El Pro, ¿verdad?
Pro, sí.
Además con el Founders Edition.
Con el Founders Edition.
Vale, pues creo que tenemos que llamar.
Lo siento mucho.
Mis condolencias.
Creo que tenemos que llamar a nuestro experto en Stadia. ¡Llamemos a Fran!
Pero si estoy aquí.
Calla,
calla,
Frank, que estamos llamando. Llamemos a Frank.
Ay, que suena algo.
Frank, ¿qué haces con el teléfono puesto?
Perdón, tengo que coger esto. Perdón.
Sal, que vamos a hablar con Frank. Vamos a hablar con Frank de esta.
Bueno. ¿Sí?
Hola, Frank, ¿nos oyes?
Hola.
Oye,
hola, sí, perfectamente. Oye, como si estuvieras aquí al lado, ¿eh?
Sí, saluda, Frank.
Hola.
Oye, ¿Qué opinas de las declaraciones de Raúl Rubio en las que compara el lanzamiento de Stadia con el lanzamiento de Steam?
Hombre, yo creo que razón en sí no le falta, porque yo fui uno de los primeros en probar Steam cuando salió, cuando te venían la famosa aquella caja roja y las instalaciones originales de Half-Life, de aquello petardeado por todas partes.
Sí, hombre, y recuerdo también lo de, oye, todos los que os habéis comprado Half-Life 2 no podéis jugarlo porque los servidores de activación han caído, ¿eh?
Se paraba, se descargaba con las conexiones aquellas de tercermundistas, y luego cuando se te había descargado del todo, había que descargarlo porque se había descargado y la verificación fallaba. Bueno, era aquello. Yo creo que tiene bastante punto el chaval Raúl.
¿Y cómo ves el futuro de Stadia?
Yo creo que febrero va a ser el punto de inflexión. En febrero es cuando nos caducan a la mayoría que nos compramos el Founders Edition, la edición esta, el Pro que nos regalaban, eran 3 meses, en febrero nos caduca. Ahí se verá si realmente merece la pena pagar por una extensión o no, dependiendo de los juegos que anuncien.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Tienes razón en lo de la caduca, a fecha de caducidad. No me lo había parado a pensarlo, de la verdad, pero sí que es cierto que ahí vamos a ver un punto importante. Bueno, pues muchas gracias, Fan, por tu opinión. Espero no haberte despertado.
Tranquilo. Hasta ahora.
Pues sigamos hablando de... Fran,
poner el móvil en silencio o llama luego.
Ya, tío, lo siento, era un pesado de Astel.
Vale. Qué pesado los días, madre mía. También nos ha permitido estas declaraciones de Raúl Rubio explorar un poquito la relación del equipo de Google Stadia con los desarrolladores. Y comentaba: la mayoría de ellos provienen de PlayStation, así que tal vez era porque ya estaban familiarizados con el proceso, pero se han mantenido al margen de nuestro desarrollo. No han impuesto nada, y lo mejor de aliarse con Google es que tienes una gran afluencia de datos, un análisis pormenorizado de las pruebas que hacen los usuarios, y a veces eran consultores en hechos sobre elementos de cómo se atascaba la gente con el juego, pero nunca en temas sobre diseño artístico. Ha sido muy fácil trabajar con ellos.
Lo cual es bastante importante, porque que te venga una compañía y te diga, oye, quiero que saques un juego en mi plataforma, y te venga una compañía que no tiene absolutamente ni idea de hacer juegos y encima se empeña a decirte, oye, no, que quiero que hagas este cambio, que no sé qué, no sé cuántas. No, es como, mira, yo te digo lo que sé, y tú ya, si eso, que eres el especialista, haces el juego.
Que siendo Google no es poco. Que yo, cuando he trabajado en HP, he visto servidores de Google, que son los típicos servidores que le han puesto la carcasa de Google por fuera, pero claro, te vienen con el software de Google y tal, y a nivel de analíticas, me podemos criticar muchas cosas a Google, pero son el gran hermano. Y cuando tú eres un desarrollador y necesitas los datos, madre mía. De hecho, comparándolo de nuevo con Steam, recordemos el primer parche polémico para bajar la dificultad, porque Half-Life 2 había un punto en el que mucha gente abandonaba el juego, se dieron cuenta por estadísticas, rehicieron un poquito esa zona y la gente empezó a decir, ¿qué coño es esto? Que yo soy hardcore, ¿eh? A mí no me... Esta bajada de dificultad yo no la he pedido,
Son
¿eh?
Los padres de los del Dark Souls, ¿eh?
Totalmente. Pero bueno, hay un control absoluto de lo que hacemos como jugadores. La verdad es que... Es verdad, tengo interés en ver cómo en febrero evoluciona el tema.
Veamos.
Y a
mí me va a durar más.
Yo tengo la teoría de que Stadia al final puede ser que acabe muriendo, pero el streaming va a estar ahí.
De hecho, yo creo
que... En una u otra forma, pero va a estar.
Creo que lo que le puede ayudar a Stadia será cuando salga el Stadia Free.
Sí.
Que la mayoría de gente, creo... La mayoría, ¿eh? No hablo de los hardcores, que realmente serían como los que escuchan este programa, pero la mayoría del gran público le da un poquito igual lo de los 4K y demás... Y entonces yo creo que ahí mucha gente lo va a probar tímidamente, o va a probar, yo qué sé, habrá algún juego que con los compañeros de trabajo se lo van a comprar, y de esa manera va a ser como la patita que va a ir poniendo en la puerta a mucha gente y va entrando el streaming poco a poco, que de hecho ya dijo Reggie Fils-Aimes que en 10 años esto es un hecho sí o sí.
Quizás deberían tomar un poquito también la idea de Epic de coger y regalar algunos juegos, no solo a los que sean pro. Así por lo menos todo el mundo tendría un mínimo de catálogo para encenderlo. Para encenderlo y decir, ah, pues mira, pues este un juego antiguo, da igual, pues mira, pues lo he probado, oye, y que todo el mundo tenga la sensación de, ah, lo he probado y tira.
Sí, sí.
Que faltan 40 cosas, pero lo básico de le doy y funciona. Pues funciona.
O sea, lo típico que regalaron un juego de lucha a los que tenían el Stadia Pro para decir, que esto es un juego que requiere input lag mínimo y mira cómo funciona, que un día de estos digan, cojan un juego de esos y te lo regalen.
Claro.
Y solo por probarlo y te haces, ya tienes la cuenta hecha y demás, y digan, oye, pues no es tan tontería,
Yo me hice cuenta con Fran. El problema que tengo yo es mi tele tiene Chromecast, pero como no es el Chromecast 4K externo y tal, no lo puedo jugar en la tele, solo lo puedo jugar en el ordenador. Y para jugar en el ordenador, que solo tengo la torre, pues...
Pero ahí volvemos a lo que tú mismo dijiste, lo has sacado en beta. Porque ahora sí, están hablando...
Sí, es una beta.
Estás sacando nuevas compatibilidades, etcétera, etcétera, pero claro... si al final, es lo que dices tú, si me hubiese puesto la etiquetita de beta, esto hubiese tragado mejor.
Correcto.
Si me lo has sacado como un producto final y... Que todos entendemos que los productos son evolucionan y mejoran y tal. Pero me lo has sacado de tal manera que todas las cosas básicas, como que dicen, oye, que yo ya tengo un Chrome, yo ya tengo un Chromecast, ¿por qué no puedo jugarlo? Oye, que yo ya tengo un teléfono móvil de última generación, ¿por qué no puedo jugarlo? Etcétera, etcétera.
Esto es un poco el equivalente a un Early Access. Totalmente. Y ya está. Lo que no han sabido comunicarlo como tal. Han dicho, bueno, tenemos gente muy fanática que está dispuesta a pagar por todo, y es cierto hasta un determinado punto. Entonces, aquí ahora que ese punto está a punto de llegar en febrero, veremos si realmente son capaces de reaccionar o no.
La pregunta es, ¿vas a seguir pagando?
Es lo que he comentado, en febrero lo veremos. O sea, yo de momento me reservo. Ahora mismo todos los que quería jugar ya los he jugado. Y todos los demás que tengo que me ofrece Stadia Pro gratis ya los he jugado en otras plataformas. Con lo cual, ahora mismo no tendría razón. Pero también han dicho... que lo veremos más tarde, que se van a anunciar próximos títulos. Si se anuncian antes de llegar el momento de sacar la cartera, pues igual logran que saque la tarjeta y pague una suscripción más. Si no, pues dejaré de pagar y volveré a pagar cuando me interese.
Has comentado una cosa interesante, un punto de vista interesante. De no es que los hardcores lo pagan todo. Entonces volvemos al problema de antes, la comunicación. Porque este tema, no es, o sea, este es un tema que yo creo que es problemático en muchos aspectos del videojuego, pero no solo al tema de pagar. Y el ejemplo más claro es todo el debate que salió con el tema de la accesibilidad de los videojuegos, uh-huh. y que puso Celeste sobre la mesa y otros juegos también. De, oye, por ejemplo, XCOM 2, explicaban, es que en XCOM los diseñadores habían diseñado el juego para jugar tomando riesgos, la gente era súper conservadora, así que en XCOM 2 hemos puesto una solución artificial para obligar al jugador a tomar riesgos, entonces la gente se enfada. En cambio, te coges juegos como Celeste y te dice, mira, esta es la experiencia que creemos que es el juego, pero queremos que disfrutes el juego, aquí tienes un montón de opciones, ya te advierto que no es la forma que yo he diseñado el juego, pero si... mi forma te está impidiendo disfrutarlo, que sepas que puedes adaptarlo al medio. Y al final es un esta forma la trago porque tú me estás comunicando la motivación que hay detrás. Al final yo sí que creo que la gente está dispuesta a pagar 130 incluso más dinero por Google Stadia si le estás diciendo sois los pioneros de esta tecnología, sois los que vais a hacer esta tecnología grande, esto es un hecho, sabéis que va a venir el futuro, pero podéis ser los primeros en poner una piedra, formar parte de este proceso, etcétera, etcétera.
Y bueno, también es verdad que al menos la Founders Edition, que era la que tenía el precio más elevado, realmente prácticamente la totalidad del precio que estás pagando era hardware puro. O sea, ya la suma de lo que costaba el mando por separado y el Chromecast Ultra por separado ya valía lo que el precio de la suscripción. Pero claro, aún así, es como, bueno, de nada me sirve tener un mando adaptado para un servicio de streaming online, de nada me sirve tener un Chromecast Ultra para hacer 4K de videojuegos, si el catálogo no es muy amplio, si tengo problemas a la hora de registrarme, tal, entonces pues, ahí es lo que se tiene que ver.
Lo que también se tiene que ver es el control del vicio, y sabéis que en Asia son particulares. Es concretamente esta vez en Japón, la prefectura de Kagawa busca introducir una legislación con el beneplácito de los habitantes de la misma. Los menores de 18 años no podrán jugar más de una hora al día con móviles, consolas u ordenadores, y además no podrán utilizar estos dispositivos conectados a internet o videojuegos después de las 22 de la noche. De 22 horas. Este periodo podría aumentar de esa hora a 90 minutos durante fiestas y fines de semana. Y no solo esperan introducirlo en su prefectura. Quieren que esto acabe entrando a nivel nacional. Y comentaron, sentimos que se necesita poner una limitación al tiempo en la ordenanza para prepararse ante la posibilidad futura de pedirle al gobierno central que apruebe una ley sobre este tema. O sea, limitar el ocio. ¿Alguna vez habéis oído lo de hay que limitar la cantidad de cine que ve la gente al día o la cantidad de libros que lee la gente al día?
Pero es a partir de cierta edad para abajo, ¿no?
Sí, sí, 18 años para abajo.
Esto es una vez más cuando tiene que entrar la legislación porque el sentido común parece que no funciona de la gente. Sí. A mí me pasaba igual. Yo cuando era pequeño, mis padres me decían, oye, tienes la consola. Vale, pues los fines de semana puedes jugar 2 horas el sábado y puedes jugar 2 horas el domingo. Y mientras tanto, ponte a hacer lo que quieras, ponte a pintar, ponte a jugar a la calle, a lo que sea, pero te dejamos jugar este tiempo. O sentido común de unos padres teniendo control de qué es lo que está haciendo su niño.
O lo típico de, puedes jugar después de hacer los deberes.
Por ejemplo, Pero normal. Claro, pasamos de esto y bueno, que papá gobierno se encargue de regular esto porque a mí me pesan los huevos.
Sí, y porque luego es muy fácil decir, ah, no, hijo mío, yo te dejaría, pero es el gobierno malo que no me deja. Ay, ay, yo, hijo mío, yo haría todo lo que sea por ti. Aquí la pregunta que yo tengo es, ¿cómo narices piensas regular esto? Porque si al final, digamos, el peso de la ley va a recaer sobre los padres, pues estamos en las mismas. A ver, o sea, de nada sirve un Peggy o un lo que sea, si luego lo que dice, bueno, el padre hará lo que considere.
También es cierto, luego hablaremos de la versión china, pero también es cierto que aquí hay un tema importante que estamos pasando por encima sobre el control y es... que en Asia sí que tira mucho el free-to-play, los micropagos, juegos online, bla, 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 bla. Entonces, como son juegos como servicio, tecnológicamente no es una quimera controlarlos. No estamos hablando de, oye, me he instalado The Witcher 3 en mi PC. Estamos hablando de, oye, estoy jugando al Mario Kart Tour, o estoy jugando al Pokémon GO, o estoy jugando al Fire Emblem... de móvil, etcétera, etcétera.
También llama la atención sobre que Nintendo es la que tiene la mejor aplicación para controlar esto. La aplicación de la Switch para control parental es fantástica. Es decir, ¿cuándo ha estado jugando? ¿Cuántas horas va a jugar? ¿A qué puede jugar? ¿Qué software puede ejecutar? ¿Cuál no puede ejecutar?
Creo que le puedes provocar un cierre de consola, ¿no?
Sí, sí, totalmente. A distancia. Saber que en ese momento está encendida, que está jugando ahora, pues este puede jugar 2 horas y puede jugar 2 horas los sábados a partir de esta hora y después ya no funciona. Justo lo que están pidiendo.
Ideal para cuando el niño te está ganando el Mario Kart. Que sí, que voy a ganar, papá.
Es que Miyamoto no quiere que juegue.
Pero ahí volvemos a lo de es el padre que se ha de preocupar por la educación, claro, de sus hijos.
¡Qué raro!
Ahí, mira, ahí recomiendo muchísimo. Sigáis a Funs y le preguntéis a Funs. Funs ha dado hasta charlas, le han invitado a hacer charlas en asociaciones de padres y madres hablando sobre el tema de los videojuegos y los menores de edad. Y Funs, como padre y padre responsable, sabe del tema. Eso lo recomiendo. Mirad en Twitter el Funs y si tenéis alguna duda, yo creo que él os puede dirigir algunos recursos.
Igualmente, esto que comentas de que lo quieren empezar a impartir en una prefectura, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Porque esto requiere una logística que difícilmente van a tener ellos la capacidad de aplicarla. O pones al gobierno, que sí que tiene esos recursos, a hacer algo en todo el país, o nada, como han hecho en China. Exacto. Que sí que está controlado.
Hombre, en China están estudiando una normativa para que los niños, el uso de productos electrónicos con objetivos no educativos no debe superar los 15 minutos seguidos y no debe superar el total de 1 hora diaria para los niños.
Claro, pero ahí lo hacen pasar todo como por un login... que ahí sí que te va controlando. Por eso digo que eso necesita unos servidores, unos recursos.
Hombre,
y tal.
Lleva muchísimos años, y cuando digo muchísimos años, te estoy hablando de 15 años mínimo, con el famoso firewall chino, uh-huh. Y ya han salido muchísimas historias de si escribes determinadas palabras no le llega el chat de tu compañero, bla, 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 bla. Y cuidado que, insisto, estamos hablando de sí, el móvil, sí, internet, el proxy y tal. Ojo que esto no llegue a sistemas menos proclives a estas cosas. Porque en China se ha lanzado recientemente la Nintendo Switch, pero tanto la consola como los videojuegos tienen un bloqueo regional interno. Es decir, pueden jugar a juegos importados, pero el resto del mundo no podemos ejecutar los juegos chinos. Pero ¿qué pasa? Si ellos importan los juegos, primero son más caros, pero al mismo tiempo no pueden acceder a todos los servicios que sí pueden acceder los juegos chinos. ¿Y qué servicios son? Primero, la conexión online. Directamente, es decir, no puedes en China tener nada con conexión online si no es el producto chino. Y además, los DLCs que puedo usar son únicamente los aprobados en el marketplace por el Consejo Censor del gobierno chino. Así que es lo que tenemos. Así que cuidado, porque sí, se puede aplicar. Y ojito, que todas estas cosas de jiji jaja China, jiji jaja Taiwán, jiji jaja Japón, jiji jaja Corea del Sur, están yendo poco a poco a Occidente, porque esto muchas veces son cuestiones de puro populismo. Populismo del barato, del cutre, del que detrás hay... O sea, al final es un, oye, la vida es complicada, oye, las cosas requieren que te pongas encima, el que te prometa soluciones fáciles a problemas complejos te está mintiendo, y eso lo tenemos que tener claro. Pero, a ver qué ocurre. Por cierto, ya que hablamos de China y Japón, los dos países están involucrados en la siguiente noticia. Tencent, el gigante chino, el que lleva la Nintendo Switch a China.
El omnipresente,
ha metido pasta en Platinum Games. ¿Qué va a significar esto para Bayonetta 3? Tendremos aquí la opinión de nuestro experto de Bayonetta 3, nuestro reconocido. Tenemos una sección íntegramente dedicada a ello. Por favor, mete usted la cuña. La sección de Fran.
Por fin.
La sección en la que Fran nos va a explicar ampliamente su opinión sobre Bayonetta 3 y Platinum Games.
Gracias, gracias. Platinum, ¿dónde coño está mi Bayonetta 3? Ya va siendo hora de que lo vaya sacando, ¿no? O sea, vaya pastizal que te está metiendo aquí Tencent y nosotros no hemos visto nada, no hemos visto ni un trailer, no hemos visto ni una imagen promocional, absolutamente nada. Llevamos ya como un porrón de Nintendo Direct, que son solo de Pokémon, que son solo del elenco del Smash Bros. Este, que tiene más elenco ya que una puta filarmónica de Viena. Pete. Dame ya el puñetero Bayonetta 3.
Pero te muere Astral Chain.
O sea, el Bayonetta 3, que no es el Bayonetta 3. Y luego me anuncian otro hack and slash que no es Bayonetta 3. Quiero mi Bayonetta 3.
La opinión de Fran. Platinum ha dicho que esta inyección de pasta no supone ningún cambio en la independencia de la compañía y que les permitirá pasar de crear juegos simplemente a convertirse en una publicadora independiente.
Menos de Tencent.
Es que ese es un detalle muy chulo. Porque uno de los. Me he mirado como 5 o 6 noticias, incluso algunas, no dedicadas al sector del videojuego, sino al sector negocio. Y hay un punto de vista que en una de estas noticias leí y me pareció muy interesante. Y es: Tencent tiene un montón de pasta en casi todas las empresas del mundo. Estamos hablando desde el 5% en Activision Blizzard, al 40% de Epic, al 100% de Riot. En todos lados está metido.
Es el ejemplo límite de voy a poner los huevos en distintos sitios.
Exacto.
Al límite.
Y además que tampoco hay que confundirse, porque un 5% no significa que no vayas a ser accionista mayoritario y que tus decisiones tengan bastante peso o que amenazar de irte acojone. Entonces, claro, el asunto es, Tencent, por ahora, al igual que los últimos 15 años, bueno, del 2005 al 2015 en China, antes de que explotara del todo la crisis, China ha sido, voy metiendo pasta en todos los países del mundo, no toco los cojones de nadie, pero en el momento en el que, uy, que mi economía tiene desacelerones, empiezo a liar la parda en todo el mundo y todo el mundo me tiene que obedecer. ¿Qué pasa con las inversiones de Tencent? Uy, sí, tienes libertad completa y absoluta, haces lo que quieras, me da igual. Uy, sí, si Timmy Sweeney sale a decir en nuestro Fortnite podrás criticar siempre a China y Estados Unidos, no pasará nada, porque bla, bla, bla,
claro,
bla,
claro,
bla.
Claro.
Hasta el momento que China diga, oye, ¿sabes qué? Que se acabó. ¿Qué pasará?
Pregúntale a Blizzard.
ese detalle creo que es importante que lo tengamos en mente, porque Tencent, y lo sabemos ya todos, hace 2 años era jiji jaja, este año es un... No, Tencent es la editora de videojuegos más grande del mundo, pero como el doble o el triple del segundo. Es decir, ojito con la fuerza del gigante que tiene esta empresa, que además va a ir creciendo en esta nueva generación.
Que además, yo creo que lo comentamos cuando hablamos en su día de los juegos de los juegos tipo Fortnite, del Battlegrounds, tal, que ellos mismos pusieron pasta en todos. O sea, tenían lo que has comentado, tenían buena parte de Fortnite, pero al mismo tiempo tenían también el Battlegrounds, por si acaso el que acababa dando la campanada era el otro. Y yo, sí, da igual, yo me la aseguraba. Sobre este acuerdo particular, sí que es verdad que es un poco opaco, porque normalmente lo único que sabes es lo que dicen a la prensa. Y en la prensa dicen, bueno, hemos puesto pasta, pero eso no significa que hemos comprado el estudio. Que el estudio sigue siendo completamente independiente.
Que por eso he estado mirando en muchos sitios, porque había leído de refilón que no habían comprado acciones, pero no he conseguido encontrar ninguna noticia que me lo verifiquen.
Prensa del videojuego.
Bueno, es que igual directamente no lo han dicho.
Es que para empezar, ¿está Platinum en bolsa? Entonces lo que han comprado entonces lo que han comprado es una participación, no compra acciones.
Claro. Con lo mismo, lo que aquí quiero decir es que, teniendo en cuenta la historia que ha tenido Platinum, obviamente todos conocemos Platinum, se ha sacado siempre juegos maravillosos. En el caso
perfectos ningún fallo, nunca,
efectivamente,
jamás.
Bayonetta GOTY todos los años que ha sido publicado y reeditado. Pero precisamente en el caso específico de Bayonetta, yo recuerdo que al sacar Bayonetta 1, luego las dificultades que tuvieron para sacar Bayonetta 2, hasta que no vino Nintendo y les puso la pasta encima de la mesa y dijeron, bueno, va a ser exclusivo, Pero es que si no, no había forma de sacarlo adelante, porque nadie daba dos duros por él.
Por Sega, tiene que ser.
Si con esto, bueno, sí. Pero si con esto ahora significa que tienen lo suficiente maniobra como para poder autoplicarse los juegos y hacerlo bien, pues...
Platinum es una empresa particular. Yo no soy fan de Platinum porque a mí, sobre todo, destaca mucho por Hacker Slash y a mí no, sabes que no soy fan. Pero sí que agradezco la presencia de empresas como Platinum porque tiene una personalidad tan arrolladora, tan particular, tan única, que le dan saborcico, le dan vidilla al mundillo del videojuego. Y sinceramente necesito más empresas que hagan juegos, me gusten o no, me atraigan más o menos, pero que le den variedad, hagan locuras, hagan apuestas arriesgadas como Platinum. Esperemos que esta inyección de pasta no nos traiga en el futuro malas noticias. Pero no todo son buenas noticias esta semana. Ha habido el retraso. No un retraso cualquiera, no. El retraso. Lo sabemos todos. Todo el mundo ha estado hablando de ello. Hablamos, como no, del retraso de Marvel's Avengers, que se va al 4 de septiembre.
¡Oh!
¡Vaya! ¡Vaya! ¡Capachao! ¡Capachao! ¡Venga, chode! Hoy, mira, qué tema. Mira, tema triste. Tema triste porque se retrasa el tema. A piano. Ay, todos con la mano en el corazón. Y... ¡tremendo cumbión del retraso! Así que vamos a llamar a nuestro experto en el juego de los Vengadores, a Tony Temorro. Vamos a llamarle.
Llama.
Que lo estoy buscando.
Dale.
Uy, es que hay que tener preparadas las cosas.
Igual
está, critica igual, que pregunto cosas a última hora.
Y luego está frito igual, ¿eh? A esta hora, Tony un sábado está durmiendo.
Probablemente.
Sí. Está jugando los Vengadores. Ah, no, que se ha retrasado.
Estará hablando con Alexa.
Mira la música, Tony. ¿Le ponemos el cumbión a Tony?
Por supuesto.
Vamos a hablar con nuestro experto. ¿Tony?
¿Sí?
Tony, ¿te has enterado que han retrasado los Vengadores de Marvel para el 4 de septiembre?
¿Cómo?
Que sí,
¿cómo que lo han retrasado?
¿Que no?
¿En serio?
Sí, que han dicho que no, que quieren la calidad y que no sé qué, y pulirlo todo y demás, y han dicho no, lo que lo pasamos al 4 de septiembre, que no saldrá nada.
Así tiene una ventana de ventas.
Vale. Como experto en el tema, tengo algo que decir. ¡Me cago en la puta madre de Square Enix! ¡Me cago! ¿Pero por qué lo retrasa, por Dios? ¿Pero qué les he dicho yo? ¡Por favor, que lo traigan! ¡Que lo quiero ya! ¡No quiero nada!
Tony, que así venderá más, porque ahora salen todos los juegos chulos y en septiembre no sale nada. No,
te lo quiero ya.
No te preocupes. Hombre, piensa, Tony, que con este retraso igual pueden sacarlo para plataformas current gen, no como el tráiler que vimos, que parecía muy de last gen.
Habla el que juega con Stadia.
Muy bien jugado, Tony.
Muy buena.
Pues... esto es mi opinión como experto en Marvel. Hasta aquí la conexión.
Pues muchas gracias, Tony. Muchas gracias por la visión experta de Marvel's Avengers, el juego que creo que solo tú conoces de toda la mesa, creo que solo tú sabes de qué va.
O algo, no sé.
¿Sabes de qué va?
Tampoco ha salido mucha cosa, pero bueno.
Sí, porque es un poco raro, porque hablan del modo historia, hablan del modo multi, hablan de los...
Y... A ver, son superhéroes pegándose. Ya está.
De verdad, ¿qué más queremos?
Has definido toda la pop
culture, sí, o sea, de los últimos 20 años. El Spider-Man era balanceándote por Nueva York. Los Vengadores es superhéroes pegándose.
Molándose.
Ya está, muchísimo. No.
Pues muchas gracias, Tony, por atendernos este sábado por la mañana.
Venga, a mandar. Dale. Me voy a pegar cabezazos contra una pared. Hasta luego.
Vale, hasta luego. Pues sí, lo han retrasado y han puesto la notificación. Es una de esas notificaciones que cuando tienes un producto que dices tú, hombre, viendo todo lo que sale este año, sabes que tu producto no va a despertar tanto interés. Al menos el público hardcore, puede que el público más casual sí que les llame mucho más. Cuando nos propusimos brindar a los aficionados nuestra visión de los Vengadores de Marvel, nos comprometimos a ofrecer a una campaña original basada en la historia, una vertiente cooperativa atractiva y un contenido constante e interesante en los años venideros. Por eso y con este fin, hemos decidido usar este tiempo de desarrollo adicional enfocándonos en afinar y pulir el juego según los altos estándares que nuestros fanáticos esperan y merecen, como hemos acabado de comprobar con Tony. Todos los equipos internacionales que trabajan en Marvel's Avengers aprecian sinceramente el apoyo que nos han brindado. Prosperamos y avanzamos gracias a vuestros comentarios y vuestro entusiasmo. Perdona, no fue ni comentario ni entusiasmo. Fueron amenazas por esos modelos 3D. Y estamos deseando daros nuevas noticias sobre el juego. Nos disculpamos por la demora. Estamos seguros que valdrá la pena la espera.
¿Qué te juegas? Que en el E3 habrá un tráiler nuevo que no va a tener nada que ver con el tráiler que ya sacaron y por eso lo han retrasado.
Dime.
No, que tampoco es el único que se ha retrasado.
Es verdad, es verdad. Ha habido otro retraso importante.
El Fantasy, ¿no?
El Final Fantasy.
Sí, sí, el Final Fantasy 7.
Que estaba ya ahí calentito.
Estaba calentando. Estaba calentando la banda y...
Y salió al 10 de abril ahí, justo entre el Resident 3 y el Cyberpunk. Ahí en medio.
Creo que ha sido como un mes, más o menos.
Sí, sí.
Sí, sí.
Pero ya justo para meterse en mitad del meollo.
Pero retrasas un juego a un mes, que estamos en enero ya, que salía en marzo. O sea, ese juego no estaba para salir.
Yo creo que estaba...
Un mes es que dices, o sale esto con el parche de día 1, o el juego no tira.
El parche de 1 hay seguro, pero estará limpiando buguitos.
Es que lo de el retrasar un mes es el tiempo que tardan en hacer el parche de día 1, porque si no, no se explica.
Lo más probable es que estaban de resaca en enero, ha llegado a mediados de enero y han dicho, uff, esto no está, que hemos hecho estas dos últimas semanas de borrachera.
La eficiencia japonesa, tío.
También yo no descartaría en estos casos, sobre todo de retrasos de un mes, de un juego tan esperado, tan con ediciones tan chulas, que sea más un problema logístico que otra cosa, porque es probable que tengan problemas a la hora de satisfacer la demanda o ha habido un retraso a la hora de determinado material. Puede ser que estas cosas vayan asociadas.
No querían juntarse al Half-Life Alyx porque es el mismo público objetivo. Claro.
Y como tiene un problema logístico, lo meten en un día que es festivo en la mayoría del mundo menos en Japón, ¿verdad? Es el 10 de abril, viernes de Semana Santa.
Bueno, yo te digo,
pienso
que tienen más motivos fuera del desarrollo del videojuego que dentro para retrasar este juego un mes.
No pases de puntillas porque tú sabes la cantidad de niños rata que van a estar quejándose en las puertas de los games porque no pueden conseguir su edición que habían reservado hace meses.
Eso es un
el
hecho,
día
¿eh?
Que querían.
Y mientras los que se pasaron al digital a las 12 de la noche... Vamos a jugar Final.
Eso sí, no se caen los servidores.
Y se ha retrasado otro juego que no sé si a lo mejor no suena mucho. No, es un juego indie, no muy popular. Cyberpunk 2077, que se retrasa al lado de Marvel's Avengers, 17 de septiembre.
Eso sí es un tremendo cumbión.
Vaya troleo.
No me suena Cyberpunk 2077. Hombre,
perdona. ¿Quién hace Marvel's Avengers? ¿Electronic Arts?
No, es también de Square Enix.
Square Enix. Esto no lo visteis en ninguno de los 14 millones de futuros, ¿eh? Esto no lo visteis venir.
Vamos a retrasarlo, porque va tarde y sale a la vez que el Cyberpunk.
Y que sale el Cyberpunk, el Resident 3, que sale el Last of Us, que está el Doom, que está el Animal Crossing. Vamos a alejarlo de todo esto.
Pero es que me hace gracia Marvel's Avengers y dos días más tarde Cyberpunk. Sujétame la cerveza. Bueno, pues esto. ¿Quién es el que estás más esperando Cyberpunk 2077? Todo el equipo de Game Over. Así que vamos a llamar a todo el equipo de Game Over ahora mismo. Yeah, llámale, venga. Espera, ¿qué haces con el teléfono encendido?
Espera.
A ver, por favor.
A ver,
¿sí? A ver, Javi, ¿qué opinas del
que yo tengo dos móviles aquí y no sé cuál es.
Fran, Alex, ¿qué ¿sí? opinas? A ver, Isaac, ¿tú qué opinas?
¿Encarna?
Sí, no sé.
Dime. ¿Saco?
Fatal.
¿Me oyes?
Me parece fatal.
¿Isaco?
¿Qué?
¿Me oyes?
Sí, dime.
Que tengo mala cobertura aquí en la radio.
Vale, pero
llámame luego.
¿Entro ya?
Sí, vale. Ya, venga.
En un principio ha dicho CD Projekt que el juego está completo, que el juego es jugable, pero quieren terminar de pulir,
en el ordenador
de fallos,
del desarrollador,
etcétera, etcétera. Y dices, bueno, está bien, vale. El juego hay que ponerlo ahí bien finito, hay que rascar las duras. Vamos a darle
que
tiempo.
Que se tome su tiempo tranquilo.
Exacto.
Sin prisa.
Como el equipo de rediseño de la película de Sony.
Sí. Que se tome el que sea necesario. 6 meses. Eso les dará margen para que trabajen relajados. Es que además
ya han dicho que el, este juego va a tener un largo recorrido. Es decir, van a tener expansiones, supongo que algo parecido a Witcher 3.
Y de aquí a 4 años sacarán la serie de televisión que volverá. Sí.
Pensaba que ibas a decir que de aquí a 4 años sacarán el online.
Sí, no, es que el online también han dicho que el online, como muy pronto, el 2022, que no van a correr con el online.
No, tranquilo, no pasa nada. Total, me encanta desde 2013 que lo anunciaron, no pasa nada.
Que por cierto, no sé si también habéis visto esta semana que han aprovechado y han enseñado los regalos súper chulos que enseñan a los trabajadores que llevan mucho tiempo
siendo torturados. Toma la guitarra.
Qué crunch.
Curiosamente, lo que se tardó un poquito más de hablar en la prensa fue que también han confirmado, cuando se anunció el retraso, eso ya no dijeron el mismo día, dijeron un poquito más tarde, que el retraso no va a impedir que vayan a haber unas largas horas extras durante estos 5 meses para poder terminar el juego a tiempo.
Y que tienen retenido a todas las parejas y descendencia de todos los trabajadores de CD Projekt, por si acaso.
Pues que además, me creo que deben llevar como un mes o dos de crunch. Y cuando parecía, bueno, ya esto ya se está acabando, sale de aquí nada, van los jefes y dicen, no, que lo tenemos que alargar hasta septiembre.
Es que cuando se anunció el retraso, también dijeron, el equipo se acaba de enterar tan solo hace unos minutos.
Oh. Que muy
eso,
duro.
Eso a nivel de comunicación es un poquito feo.
Bueno, es acercarte y decir, ¿os acordáis del verano? Pues no vais a acordar este año.
La verdad es que no sé hasta qué punto eso puede ser cierto, porque ellos, el equipo sabe cómo está el juego en desarrollo, saben lo que falta.
Pero tú sabes que puedes tener la sensación de que las cosas no van muy bien hasta que te reúnen en una sala y te dicen, pues mira, te voy a explicar una cosa.
Ah, pues mira, no me ha pasado nunca.
No me ha pasado nunca, ¿verdad?
No me ha pasado nunca.
Pero me hace gracia lo que has dicho, lo de, chicos, el tiempo que necesitéis para que esté claro. ¿Qué son 6 meses? Pues 6 meses. ¿Qué es un año? Pues 6 meses. ¿Qué son 2 años? 6 meses. Eso, pero luego además me hace gracia también lo de la gente pensándose, no, ya no tendrán que hacer crunch. Pero qué mentira es esta. Y digo, vamos a ver. Quien quiera que sea que haya hecho este plan, haya dicho el tiempo que sea necesario para poder acabarlo, pero con el ritmo actual de trabajo que llevamos. Y cuando hicimos el drama del crunch, el especial del crunch que hicimos sobre aquí en Game Over, ya se sabía que probablemente sean sesiones o jornadas laborables de 10, 12 horas mínimo, o semanas que empiezan el lunes y acaban el sábado. O las dos juntas.
O de lunes a domingo.
O de lunes a domingo.
Lo gracioso es...
Gracias.
Uno de los comentarios, cuando el tío hablaba de hoy vamos a retrasar el Cyberpunk, se lo acabamos de decir al equipo hace un par de minutos, van a haber largas sesiones de crunch, y intentó suavizarlo un poquito. Dijo, tenemos un montón de chicos con poca experiencia y dicen, oh Dios, esto es demasiado. Pero también tenemos gente que viene de Rockstar Games y están en plan, esto ni siquiera cuenta como crunch. Hacemos lo mejor que podemos para mantener el trabajo controlado. Y recordemos que CD Projekt ya ha tenido polémicas en el pasado por temas de crunch. The Witcher 3 estuvo más de un año en periodo de crunch.
A mí me queda también por lo menos el placer de ver cómo Iwinski, el CEO de CD Projekt, se va consumiendo. Se va consumiendo poquito a poco y cada foto que sale está un poco más destruido. El señor es, dice, pues, te jodes tú el primero.
Yo eso lo digo, que esto con el comunismo no pasaba.
El crunch lo hacíamos todos.
Perdona, sí, exacto. Lo que pasa es que no podías quejarte.
Bueno, por eso nadie se quejaba del crunch.
Vamos a hablar de otras polémicas. El nuevo personaje descargable de Super Smash Bros. Violet de Fire Emblem. O Vileth.
Pues ya era hora, la verdad, que pusieran un personaje de Fire Emblem.
Ya ves, es que están tan escasos. Y hay como.
Y además con espada, ¿eh? Súper novedoso.
Importantísimo.
Ojo que hicieron hasta broma con esto, ¿eh?
Pues claro, pero si
es que, se presta.
Perdona, ¿fue broma o fue control de daños?
Él empezó la conferencia diciendo, es posible que este no fuera el personaje que os...
¡Control de daños! Ahí, ¡control de daños!
Pero es lo que hay, porque por mis huevos voy a meter otro más porque me encanta. Hay que tener una cosa, y es que hay que tener en cuenta que este hombre es súper fan de Fire Emblem. Además lo demuestra en el vídeo, se puede contaminar y todos los juegos de la... ¿Por qué? ¿Por qué lo haces?
El juego es para mí, que vosotros lo juguéis, es casualidad. Digo, el juego lo estoy haciendo para mí.
Mira, fijaos si es tan poco importante Byleth y es tan importante lo que ellos han puesto como poco, que yo empecé, lo que estuve leyendo es Cuphead en el Smash Bros. Y te vi a ti, además, comentar lo de Cuphead, sí, y tema nuevo y no sé qué. Y a ti, Javi Gutiérrez. Y tú, Alex, creo que también comentaste.
Lo mandé a Jeco.
A Jeco, perdón, a Jeco. Y dije,
yo no sé qué comento ya.
Pues voy a ver el reveal trailer. Y me estuve viendo un reveal trailer. Y cuando llevaba como 8 minutos, digo, uy, aquí han hecho un montaje un poco cutre para ser Nintendo. Y empecé a mirar abajo y le dije, hostia, me la han colado, no sé qué. Faque. Yo sigo buscando. Cuphead reveal trailer. Tal. Y yo, si estos son trajes del Mi tal. Hasta que dije, a tomar por culo, me voy a Vandal. Voy a ver la noticia de Smash Bros. Y dije, nuevo personaje de Smash Bros. Byleth, de Fire Emblem. Yo,
está bien porque te fuiste a una página seria para contrastar la noticia.
Pero es voy a decir que llevaba 5 o 10 minutos buscando el reveal de Cuphead, que ha levantado más interés, que es un traje de los muñecos Mi, ha levantado más interés que el personaje del Smash Bros.
A ver. Las cosas como son. El personaje no deja de ser interesante. Me parece que han salido mucho. Y está claro, conociendo a Sakurai, que a un Fire Emblem nuevo iba a coger al protagonista o los protagonistas y los iba a enchufar. Es que esto iba a pasar tarde o temprano. Sobre todo cuando está hablando de que el juego tiene largo recorrido. A lo mejor me lo hubiera esperado en el siguiente par de jugadores. Pero bueno, aquí está, pim. Y a lo mejor no vende muy bien que lo haya utilizado para cerrar el pack. Eso, la gente esperaba... Ya.
Eso creo que es el problema.
Lo llegas a sacar a mitad de pack y dices, bueno, es que era completamente esperable que esta jugada la hiciera. Así que tampoco entiendo mucho la gente de, ah, es que me ha metido.
Es un personaje para sacar a mitad del pack.
Exactamente.
Pero no para empezar ni para terminar.
Cerrar con Terry o cerrar con Banjo. Cierras con Banjo y quedas como un rey.
El asunto es que se ha confirmado que habrá un volumen 2 del Fighter Pass.
Ahí vamos.
Y 3 y lo que dé.
Sí, ya bueno, pero es que este Fighter Pass volumen 2 es este año y el que viene. Es decir, acabará el 31 de diciembre del 2021, no el 2020.
Claro, son 6 personajes.
Y para evitar polémicas ya han dicho, no, que los personajes ya están cerrados. Ya están elegidos, no hagáis campañas de presión, no montéis polémicas por eso.
El ganso estará seguro.
Pero hablando, claro, después de la polémica de Byleth, yo creo que esto afectará a las preventas del volumen 2.
El juego tiene 75 jugadores. Es que quejarse por... Es que ha metido otro Fire Emblem. ¿Qué más da?
A ver, Javi, yo creo que hay más gente en el mundo que juega al Smash que 75 personas.
76.
Personajes jugables. Personajes jugables.
Yo creo que... tendrán, o sea, que no será tan esperado las preventas en enero, pero cuando ya lancen el primer personaje así medianamente importante, ahí volveremos a verlo. Ahora, yo espero que hayan aprendido la lección y que... O a, como mínimo la...
¿Qué lección?
A la hora,
han aprendido la lección y van a seguir haciendo lo que les dé la gana.
Exactamente.
Cambiando de tema, Epic está muy contenta con este primer año de potenciar su Epic Game Store. Se lleva ingresados $680 millones, de los cuales 251 vienen de títulos third party. Es decir, lo demás es Fortnite. Se han creado más de 300 millones de cuentas, de los cuales 108 millones de cuentas se han descargado al menos un juego. Da igual que sea gratis o no, pero se han descargado al menos un título. Al parecer, estos 680 millones han sido más de los esperados y continuarán este 2020 regalando un juego gratis cada semana.
Pero mi pregunta es, ¿cuánto dinero se han dejado en juegos gratis?
Mucho dinero. Mucho dinero. Pero es lo que hemos dicho. Esto es lo que se dijo ya a principios de año pasado. La política de Epic iba a ser, tenemos dinero para aguantar lo que haga falta. Lo que vamos a hacer es crear una fundación muy fuerte de Epic Games Store para que de aquí a 2, 3, 5 años seamos un pilar tan fuerte o más grande que Steam. Porque a Steam no se la podía tumbar y solo se podía tumbar con políticas como esta. Es decir, la idea es que tienen que ir, aunque sea a pérdidas, solo para cimentar su posición en el mercado.
Probablemente no lo vayan a decir nunca cuánto se han gastado en... Pero bueno, es lo que comenté, Isaco. O sea, aquí, ¿cuál es el objetivo? Conseguir más adquisición de usuarios que en las plataformas. O al menos asentar una base. Pues ya está, metes pasta al problema. El problema se soluciona con dinero, pues mete dinero y al final acaba, no están nada mal. O sea, las cifras de las cuentas no están nada mal. Y juego gratis es así como atraes a todo el mundo. Es imposible fallar, es una estrategia infalible.
El otro día estaba pensando,
infalible.
El otro día pensando tengo un montón de juegos en la Epic Game Store, todo gratis. Solo me he comprado dos juegos. Los dos juegos, un pedazo de decepción que me he llevado que ni os he acabado.
Hombre, yo aparte de todos los juegos gratuitos que han dado, menos los que ya tenía repetidos, tal... Control, me lo compré en su día porque era exclusivo de la Epic Games Store, juegazo, por cierto. Y el del ganso está ahí.
El John Wick, ¿no?
El John Wick. El John Wick Hex y el Borderlands 3, los dos juegos que tengo allí, Y los dos juegos que he dejado a medias. Es decir,
muy mal.
No.
Pero no todos son regalar juegos, ¿eh? Si las, por ejemplo, las navidades hicieron unas ofertas muy agresivas. Sí, y sí. Con un cupón que te daban de 10 euros.
Y si lo gastas,
que se sumaba a la oferta, si lo gastabas, te daban otro cupón.
Claro,
de 10
es que, yo me compré el John Wick y valía 15 pavos, pero me daban 10 euros de regalo. Entonces me costó 5.
Sí, eso fue la primera oferta, es que hubo polémica.
A mí directamente me dieron el cupón por comprar un juego gratis.
Es la nueva estrategia. ¿Quieres dinero gratis?
Yo me pillo un juego y de repente dice, te hemos dado un cupón de 10 euros. Y yo, vale.
Qué gilito. Te hemos ingresado 10 euros en tu cuenta.
Bueno, pero es que el primer cupón era gratis.
Ah, eso no sabía. Pero me lo dieron cuando pillé el juego, no me lo dieron de base.
Es el camello del barrio.
Exacto, es la heroína. La primera gratis.
En fin, y hablando de la serie a que os joden las exclusividades temporales de Epic Games Store, llega Google Stadia, tendrá más de 10 juegos con exclusividad temporal en la plataforma antes de julio del 2020.
Pues vamos tarde.
No han dicho cuáles. Pero teniendo en cuenta que planean traer más de 120 juegos durante este año, estamos hablando de que su catálogo será un 10% o más exclusivos. Que creo que es la única manera que tienen de traer público ahora mismo. Solo que al contrario que Epic Games Store, no te regalan dinero para que los compres.
Hombre, aquí es lo que he dicho. Si anuncian alguno, anuncian de estos 120 que van a poner, si anuncian ya un exclusivo para antes de que llegue febrero y todo el mundo tenga que renovar esa tarjeta, igual tienen suerte.
Ojo, yo entiendo que si voy a pagar por el exclusivo, no me va, o sea, podré comprar una versión free también.
En teoría sí, si han sacado para eso sí.
Espero. Porque solo faltaría
dijeron
eso.
Dijeron que sí en 2020. Aquí el problema va a ser es, ¿van a sacar primero el exclusivo y te vas a tener que esperar hasta que salga la versión free? ¿O van a anunciar la versión free y van a decir, bueno, aparte de esto ya te puedes coger el exclusivo cuando tú
pero
veas?
Tú, aunque tengas el Pro, el exclusivo ese que saquen lo tienes que comprar igual.
Claro.
Sí.
Pero te dan
o
descuento.
Te puedes esperar, sí, normalmente hacen descuentos, o te puedes esperar y en algún momento es bastante posible que lo den gratis con el Pro. Es como un poco el PlayStation Plus.
Salto de fe ahí un poco.
Bueno...
Hombre, solo tiene un exclusivo y por ahora no lo han dado gratis, evidentemente.
No, obviamente. Es que
y son muchas otras cosas, ¿eh? Ya sé que es caer en el estadio otra vez, pero es que además son cosas absurdas como que en el Destiny sean los únicos que no comparten partida con los otros jugadores. Están totalmente aislados del resto de jugadores.
Puedes importar tu personaje, pero jugarás solo con gente de estadio.
Claro.
Vamos a seguir hablando de exclusividades y todo eso. La nueva generación de consolas. Ahora sí, por fin, después de una hora de programa, hablamos del TIC. El típico producto hardcore que nos mola a todos. Todo indica que Sony se va a centrar en romper con PlayStation 4 y lanzar exclusividades para potenciar las ventas de PlayStation 5. Pero Microsoft ha confirmado que sus exclusivos serán títulos intergeneracionales porque, y es lo que comentan con comillas, a medida que salga nuestro contenido durante el próximo año o a dos años vista, todos nuestros juegos, más o menos como ocurre con el PC, podrán jugarse en esa familia de dispositivos. Queremos asegurarnos que si alguien invierte en Xbox ahora o por la nueva Xbox Series X, sienta que hizo una buena inversión y estamos comprometidos con el contenido. Eso sí, aunque al final la PlayStation 5 sea rupturista, no significa que las third parties lo sean, porque ya se da por hecho que muchos títulos, entre ellos el próximo Assassin's Creed, va a ser intergeneracional.
Yo que siempre he sido de tener la Sony, cada vez me está convenciendo más Xbox con todo el tema de retrocompatibilidad, de cuidar bien las inversiones que haces, del Game Pass, todo. Es que
en plan de que, oye, ahora quiero probar un poquito la Xbox, me compro una Xbox One de segunda mano por 100 pavos, me ha gustado, ya me compraré la X...
No, y comentar básicamente que lo de el plan este de Microsoft sería venir con el Xbox Game Pass. O sea, es que tiene todo, absolutamente todo el sentido del mundo.
Ya empezó con el Play Anywhere, ¿te acuerdas?
Claro, pero es que luego además, yo como poseedor de una Xbox ya que la tengo cogiendo polvo ya en un cajón, me interesa sobre todo por el tema de PC. De decir, coño, si vas a sacar exclusivas que se van a poder jugar en todo el ecosistema, incluido PC con Windows, para mí perfecto.
A mí esto ya me pasó con la One X, que no era una consola nueva, pero sacaron muchos juegos con parches tochos y automáticamente ya tenías el juego, pues te instalas el parche y ya tienes el juego nuevo. Lo que me hace preguntar es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahora me compro el Cyberpunk para la Xbox One?
En teoría, dijeron que todos los juegos, da igual que fuesen first party o third party, los que estés jugando en tu Xbox normal, tú llegarás al día siguiente con tu nueva Xbox Series X, Triple X.
Metes tu usuario.
te cargará las partidas. Si el juego es comprado en su store, pues te lo descargarás. Si no, pues meterás el disco y ya está.
Pues esto es un balón muy gordo porque hay mucha gente que está ahora en el punto de que, como sale en septiembre, oye, pues igual me espero 2 mesecitos más y me lo compro para la nueva. O a lo mejor no hace falta.
Esto no, no hace falta. Tú te lo empiezas a jugar en tu consola y en cuanto salga la nueva, continúas tu partida a 4K.
Pero hay dos cosas. Una cosa es que tire el juego, que eso PlayStation también ha dicho que los juegos de Play 4 serán retrocompatibles con la 5. Una cosa es que tire el juego y otra cosa es que el juego estés jugando la versión de la 5 o la versión de la One Series, de la Xbox Series.
Pero eso ya está pasando. Eso ya está pasando un poco ahora, porque todos los juegos que están saliendo los últimos, como el Red Dead, por ejemplo, en las consolas base van regulinchi, y sobre todo la primera Xbox. Ya,
pero esto es consola nueva, técnicamente.
Aquí había un tema que el otro día hablaba contigo y con Pazos, que vosotros comentasteis. Es que consiguen que la transición a la nueva generación sea más orgánica. Y que realmente dices, no voy a correr por la nueva Xbox, pero Microsoft se ha comprometido a que si estoy 2 años con mi Xbox, me va a apoyar y cuando dé el salto, lo voy a agradecer.
Te da confianza y es mucho más cómodo.
Qué confianza, también hay que hablar de que Sony, estas ideas de Sony rupturistas que dicen podrían cambiar en el futuro, porque tras el caso este extraño de Death Stranding, que después de 9 meses sale para PC, ahora los rumores están como muy fuertes en que Horizon Zero Dawn también va a saltar a PC. No sería raro que, si a Microsoft le va bien esta forma de negocio, Sony acaba haciendo esto con sus exclusividades.
El hecho de que la PS5 ahora esté hablando tanto de retrocompatibilidad cuando aquello era el apestado, el apestamiento de quién está hablando de hacer compatible cosas antiguas, y ahora sí, ya da señales de que
se están cambiando. Hay otra cosa que agradecerle a Microsoft, ¿eh? Si Sony al final da su brazo a torcer...
Que conste que desde el punto de vista técnico, el motor que están utilizando, el de Guerrilla, es precisamente parte del que se basan para hacer, por ejemplo, Dead Stranding, que también va a ir a PC. Con lo cual no es muy descabellado tampoco desde el punto de vista técnico. Y también que han logrado alcanzar esa paridad.
Y también me hace gracia porque hace un año estábamos hablando de una patente de Sony relacionada con la CPU y que hablaba de retrocompatibilidad de algún tipo hasta la PlayStation 1. Y de repente, durante este año, nos hemos olvidado de que hablamos de esa patente todo el mundo. Y ahora parece que hemos redescubierto que Sony quiere la retrocompatibilidad. Que luego, recordemos, Sony a veces ha hecho retrocompatibilidad y Microsoft también, de pago. A ver, sí, cómo pasa.
Y Sony te pone la retrocompatibilidad y luego te la quita.
¿Qué estás hablando? ¿Otra vez estás con la mierda de...?
Bueno, ¿cómo que no, mierda?
Pero... Ojo, un respeto.
Vale, por favor.
¿Otra vez estás con el opening de Detective Conan?
Sí. Pensado. Es un temazo.
¿Y bien qué hace?
¿A qué hora estás poniendo...? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste resúmenes de capítulos a las 2 de la noche?
Esta madrugada.
Bueno, esta mañana lo has puesto también súper pronto, ¿no? A las 6 o algo así.
A las 4 de la mañana. Porque me he despertado para preparar las músicas de Game Over y he visto un capítulo. Ah.
Para que veáis, oye, audiencia de Game Over, cómo se le ocurra aquí el pincha.
Bueno, llegué reventado de...
¡No mates la magia! ¡No mates la magia!
Realmente quería ver el episodio y...
Te has levantado a las 4 de la mañana. Te has levantado a las 4 de la mañana para preparar el programa.
Sí, ahí, sí.
Al pie del cañón.
Nuestro programa.
Después
nuestro
de dormir programa. 8 horas porque me dormí a las 8.
Madre mía. Diógenes, en el que desempolvamos pues jueguicos de que tenemos en la biblioteca y que no hemos tocado y que digo, bueno, vamos a dar esa oportunidad, vamos a probarlos un poquito y vamos a ver qué tal. Solo dar unas cuantas impresiones, pero simplemente obligarnos a no ser los malditos Diógenes que almacenan títulos y títulos y títulos y nunca los prueban, ni los miran, ni los sacan de allí, ni nada, de nada, de nada, de nada. Hay que probarlos, aunque sea un poquito, para darles una ilusión a Steam o a la plataforma que tengas.
Si en vez de jugar he estado viendo Detective Conan, ¿puedo hablar de Detective Conan?
No cuenta.
Mierda.
No cuenta. Madre mía. ¿Has jugado algo?
No.
¿Qué habrá estado haciendo en su lugar?
Vaya.
Escribiendo reportes de crímenes.
Sí, investigando sobre el capitalismo en Japón.
Fran, tú sí que has probado algo, ¿no?
Yo sí que he probado algo, sí. Y es que yo backlogs tengo unos cuantos. O sea, no solo de cine, películas, serie, tal. Lo que tenemos normal, pero es que yo de juegos tengo varios. O sea, tengo... No por plataformas, sino por mis cosas, mis listas raras. Entonces, una de las cosas que yo hago es cada vez que hay una de estas game jams que tienen temas especiales, que son así interesantillos, cada vez que se abra una nueva edición de los Indie Game, el IGF, que es Indie Game Festival, me da por pasarme por todos los que han sido seleccionados, todos los que han sido nominados, tal, y algunos me los voy apuntando a la lista. Y el que he jugado esta semana era precisamente uno de estos, que es uno de los candidatos a entrar dentro de los nominados de los IGF de este año. Y se llama Adventures with Anxiety. Es Aventuras con Ansiedad.
Ah, sí, ya lo... No sé.
No, ni puta idea, ¿no?
Acabas de definir mi vida. Aventuras con Ansiedad.
Acaba de definir mis 30 últimos años de vida.
Y bueno, de hecho, este me apareció antes incluso de haberme pasado por la lista de entrantes y entrantes. Suena como el menú, ¿no? Bueno, antes de esto me llegó en algún tuit que alguien publicó, lo vi en mi propio feed, y me llamó la atención el nombre. Dije, ostras, qué curioso, ¿no? Vamos a verlo. Y lo curioso de este juego, bueno, es un juego hecho por Nicky Case. Lo más gracioso de este juego es que está publicado en una web, si ponéis el título en Google, y probablemente el primer resultado que salga, lo podéis jugar incluso desde vuestro teléfono móvil. Está adaptado, se adapta dinámicamente la pantalla al formato en el que estéis jugando en el dispositivo. Y este juego, la peculiaridad que tiene es que, bueno, representa a una chica, un personaje, y tú tomas el control de la ansiedad. La ansiedad, que en este juego es un perro lobo guardián. Entonces, como buen perro guardián, tú quieres proteger a tu ama de cualquier tipo de problema. Pero claro, lo haces en forma de ansiedad, con lo cual no es nada bueno. Entonces, es una aventura un poquillo conversacional, en la cual la protagonista se enfrenta a retos del día a día, tiene sus propios pensamientos internos, y tú como ansiedad... De hecho, el objetivo que te marca el juego nada más al principio es... Tienes que proteger a tu humano. Y para ello... Tienes varias respuestas de una situación cotidiana. Por ejemplo, me he pasado los últimos 20 minutos mirando Twitter. Y tiene varias respuestas. Y dice algo así como, estamos perdiendo nuestra vida en Twitter. Ese tweet que está ahí parece que están hablando de nosotros sin que no lo queramos. O mira, un vídeo de gatitos, qué monos. Y tú seleccionas... Exacto, tú seleccionas la... De hecho, el juego te dice, selecciona aquella respuesta con la que te sientas más identificado. Entonces, claro, las respuestas van desde lo más común en temas de ansiedad, lo más característico, por decirlo así, a lo más hiperbólico, lo más haciendo un poco de mofo, un poquillo de sarna, sin entrar en la categoría de degradar a la gente que tiene ansiedad. Y entonces, bueno, de hecho, en el ejemplo que he puesto anteriormente, de las tres, si seleccionas la más inocente de todas, la de los gatitos, te dice, ah, mira, es un vídeo de gatitos bebiendo leche. ¡Los gatos son intolerantes a la lactosa! ¡Eres una mala persona! ¡Porque esto es abuso animal! No sé, no sé cuánto. Entonces, bueno, cada vez que ocurre una de estas cosas, una de las respuestas te irá restando puntos en distintas categorías. Categoría de amor propio, categoría de relaciones con los demás...
Me estás describiendo mi puta...
Categoría de... Pues hay distintas categorías. Y... digamos que el nivel se pasa cuando la persona llega a cero, su vida llega a cero. No que se suicide, sino que ya ha tenido suficiente y tiene que avanzar un poco. Más allá de lo que viene siendo el juego en sí, que es curioso, que algunos de hecho habrán podido decir, me siento un pelín identificado en algunos aspectos.
Un poquito, dice.
Sí. Bueno, es un juego hecho con un propósito determinado y, de hecho, cuando avanzas un poquito más en la historia, para aquella persona que es un poquito más sensible, que tiene un poco más de sensibilidad con estos temas, ya te llega un punto que te dice, mira, lo que ocurre a partir de este episodio, según la decisión que tomes, puede ser un final muy duro. Entonces, juégalo a tu discreción y elige el final que tú consideres que va a rellenar, digamos, tu experiencia de usuario. Y, bueno, un juego un poco hecho desde el punto de vista de crítica... te hace un poquito de gracia, es la típica gracia que como risilla nerviosa y dices, ¡ay, qué gracioso! Y estás pensando, joder, esto me pasa a mí.
Es gracioso porque es verdad.
Sí, exacto.
Es que de hecho, estoy leyendo la descripción del título y bueno, estoy en la página de la tienda, porque sí. Tengo aquí el iPad, y dice, basado en mi experiencia personal con un desorden de ansiedad y curándome lentamente.
Entonces, bueno, yo aquí recomendaros primero que lo probéis. Y segundo, que si os sentís ligeramente identificados, por favor, consultar con un especialista. No hagáis las mierdas que os recomienda Mr. Wonderful de llevar una vida sana y feliz. Esto es un tema serio. Consultarlo con un especialista, por favor.
Pues oye, me lo has vendido muchísimo, ¿eh? Creo que lo voy a probar.
Se juega rápido. De hecho, ya sé que los Diógenes no es cuestión de pasárselo entero, pero como es una aventura relativamente corta, te lo puedes pasar perfectamente 30 minutos de juego y... No. Está entretenido.
Lo típico de... llevo media hora viendo un vídeo de...
De gatitos, de gatitos bebiendo leche.
Tal cual. Pero en vez de eso, pues viendo un poquito este problema.
Eso sí, un pequeño apunte. Está en inglés. Aquellos que tengáis dificultades con el idioma, es una aventura completamente conversacional, así que esa dificultad del idiomática la vais a tener, pero bueno, por lo demás.
Bueno, pues buscadlo. Adventures with Anxiety es gratuito, además. Es decir, no tenéis ningún problema. Tenemos aquí tu ansiedad también de mirar los juegos, o sea, como no tenías pocos juegos que jugar, mirarte todos los nominados a premios, pero muy interesante. Y el que tú has traído es uno que no es que haya tenido mucho tiempo para coger polvo en la biblioteca, ¿no?
Bueno, el tema es que ha cogido polvo, pero a mí también me interesa otra cosa. ¿A qué se está jugando tú, Isako? ¿A qué se está jugando? ¿Por qué no has traído uno?
Yo es que soy una estrella.
Claro.
De hecho, tengo 34 de 35 estrellas en concreto.
Te
falta solo una estrella.
¿Podemos decir que has estado jugando a una aventura conversacional en una sala de espera?
No, creo que se refiere más bien a que todavía sigo dando la Death Stranding.
Ah, también.
Ya estoy a punto de llegar a... hace la mitad de mi tiempo de juego que me pasé el juego. Llevo 104 horas.
Lo mejor que estás jugando en una consola que se va rompiendo cada X tiempo.
Es verdad, porque mi consola puede permitirme jugar 10 horas seguidas sin problemas o petarse 3 veces en media hora.
Eso sí que es el declive.
Eso sí que es el declive, tal cual. Así que sí, les sigo dando a Death Stranding, un juego que estoy enamoradísimo de ese juego.
¡Juega otras cosas!
Haz como yo.
Adventures with Anxiety.
Eso es lo que juegas con Death Stranding y una consola rota.
Haz como yo, mira Detective Conan.
Joder.
Miro canales de YouTube.
Que por cierto, y lo podía hacer para Diógenes.
Mira, lo voy a apuntar para luego.
No, tengo algo mejor todavía. Tengo el juego de Wii de Detective Conan.
No lo he podido probar, me molaría mucho probarlo.
Lo probé una vez, me pareció horrible y no lo volví a tocar.
La pregunta es: ¿por qué?
¿Por qué no?
Porque soy aún peor fan que este hombre de aquí.
Madre mía.
Y la cosa es que lo jugué un poco, me pareció un ñordo, lo abandoné, pero volvió. ¿Podemos hacer un repaso para un Diógenes?
Podríamos probarlo. Además, es que a mí me molaría mucho un juego de ese rollo, pero mezclado con el típico juego de CSI, crímenes.
Es de ese rollo, ¿no? Aventura. Creo que era en un barco, una historia rara.
Pues me molaría, pero bien hecho. Que sería lo interesante.
Es un alguien tenía que hacerlo.
Tú pides mucho,
¿eh? Encubierto.
Sí. Pero por pedir que no quede.
Hombre, hay que decir que los últimos años que empecemos a ver como, oye, que salen juegos bien de anime, empieza a ser un cambio a mejor, a positivo. No lo descartemos.
En general empiezan a salir juegos bien de licencias, que eso es algo que hace 10 años era la mierda. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Qué he traído?
¿Qué has traído?
He traído un juego que le ha vuelto a crecer el precinto. De hace tanto que no lo tocaba. He estado jugando a saco en Navidad, a muerte, a Destiny 2.
A Isako. Pero no jugamos a Destiny 1.
Nosotros estuvimos jugando a Destiny. No jugamos, tú y yo no hemos jugado nunca a Destiny.
No, nosotros.
Al de Division.
Exacto.
Al de Division. Vale.
Yo digo, abuelo,
¿cómo se me ha ido la?
Madre mía.
El sonido de
empieza
abuelo.
Por D.
Se empieza por D.
¿Los Nintendos esos?
Sí, no, es que se me ha ido la olla.
Es que realmente son el mismo juego.
Los Division, sí.
El Division y el Destiny es el mismo juego.
Sí.
Le cambia el skin, pero es que es el mismo juego. Ya está.
Ahí está la clave del desarrollo.
Es un mod, ¿no?
Es un mod.
Cambia la textura.
Pero ¿qué ocurrió? Que yo tenía Destiny 2 con las dos primeras expansiones. Ni siquiera las llegué a jugar. Me acabé Destiny 2, encontré un bloqueo que hay que ya prácticamente has hecho todo y ya no puedes seguir jugando. No me llegó a enganchar hasta que salió la primera expansión. Yo antes ya la había abandonado porque no tenía nada que hacer. Solo tenía que hacer todas las semanas las mismas cuatro mierdas y repetirlas una y otra vez y otra vez y otra vez y sin recompensa.
Pero
es que eso es Destiny 2.
Pero lo dejaste en el momento que todavía forman parte de...
Pues claro, si esto fue al principio. Esto, el Destiny lo estuvo jugando un mes.
Era de Activision, ¿no?
Activision Blizzard. Sí.
Y entonces, cuando se fueron, fue cuando ya el juego mejoró.
El juego mejoró y decidieron hacerlo free to play. ¿Con qué se refiere free to play? Ellos han puesto un montón de actividades en el juego que son gratuitas. Las tres primeras expansiones son gratuitas. Tú puedes jugar todo el contenido. Hay una serie de operaciones que haces dentro del juego que también las puedes jugar. Pero te ves limitado con que las dos últimas expansiones no son de pago. Las tendrías que pagar para acceder a algunas localizaciones concretas. Y hay un pase de temporada. Hay un Battle Pass con niveles, como cual Fortnite.
Es un jaleo la que tienen montada con los pases de batalla, las expansiones, sí, porque, los contenidos.
Tengo una parte gratuita, una parte de pago y una parte de suscripción.
Me compro la versión completa, sí, pero no es completa del todo. Y además, porque expansión aleatoriamente, pero además,
¿y qué ocurre si eres un jugador que pagó por el juego completo en su día?
Vamos a ello. Pues en mi caso, y tengo las expansiones.
Saca la pizarra de explicar, ¿eh? Porque.
El profesor Javi.
A mí lo que me ha ocurrido es que tengo mi personaje a nivel 750 de energía y lo tengo todo. Menos la última expansión, que es la de. ¿Cómo se llamaba esa?
Shadow, no sé qué, ¿no?
Sí, que Shadow es la de. Exactamente, que es la de la luna. Y lo bueno es que si tú entras ahora, hasta ese punto, menos también una que se llama Los Renegados, el resto lo tienes todo. Tú quieres jugar a Destiny y ver de qué trata Destiny, tienes horas, pero para aburrirte. 100 horas le puedes echar perfectamente al juego sin tener que comprar ninguna de las dos expansiones. Lo que es interesante para los jugadores. Hay su tienda interna con merchandising y chorraditas de estéticas y hay un Battle Pass. Si lo quieres, pues... Tienes más objetitos, si no lo quieres, cada ciertos niveles te darán, exactamente igual que pasa Fortnite, te daré algún regalito, pero no tiene nada que ver con lo que te doy si eres...
Creo que cada nivel que subías te daban un engrama de esos, ¿no? De objetos o algo así.
Te mezclan, porque si tienes el Battle Pass, tienes... vas acumulando... ayudas, por ejemplo, a ganar más experiencia o ayuda a ganar más experiencia en grupo o que te den más, se te suelten más cosas en según qué tipo de eventos. Hace un poquito más interesante todo eso, pero es justo si quieres probarlo y ver de qué va el rollo, no tienes que soltar un duro y puedes echar un huevo de horas. Mi caso es que yo sí había puesto dinero, así que a mí me han regalado un montón de cosas para decir, oye, has vuelto, gracias por volver, con los brazos abiertos, y vamos a ver de qué hacemos. Primer problema, aquí es un jaleo. Porque al haber jugado y haber cambiado las cosas de sitio y las actividades, primero, hay una barbaridad de contenido, pero no sabes por dónde empezar. ¿Y qué hago ahora? Yo es que jugué esto y yo es que no sé qué hacer. Abres el mapa y hay 8 planetas con localizaciones.
¿No te ha pasado que te dicen, haz esto? Pero dices, ¿cómo lo hago? No sé dónde está el objetivo,
gente... Hay un sitio donde ahora se te acumulan las misiones y tenía acumulada 30 misiones. Y digo, no sé qué hacer. Porque hay 30 cosas que hacer, no sé cuál es prioritaria, qué es más importante, qué me da cada... Tú ves que te da cada cosa, pero como los objetos de Destiny es Aurora del poder, del no sé qué, digo, este tipo de objetos, ¿para qué mierda vale? Porque no lo sé. Todos tienen nombres extraños. No es, esto vale exactamente para subir tal. No lo sé, no tengo ni idea. Así que... Después de unas 5 horas de sufrimiento, he podido pasar de ese punto a controlar otra vez de qué va el tema. A ser muy satisfactorio, como no lo era la versión original cuando salió en su momento. Ahora, el juego es muy satisfactorio si consigues saltar esta barrera.
Bueno, pero esta barrera que tienes tú de entro en un juego que ya todo lo que he hecho no me deja hacerlo de nuevo, por lo tanto, no hago esta progresión de tutorial...
Es que sí la puedes hacer. Es que las tres campañas originales, las tres primeras, dices, ¿dónde están? Porque no entiendo dónde están, no veo... ¿Dónde voy aquí? Dime cuál es mi siguiente objetivo, dónde tengo que ir a las misiones. No lo encuentro. Dices, no, es que resulta que te tienes que ir al hangar, a hablar con una señora que está allí en el hangar, y la señora del hangar te da las tres campañas para que las puedas empezar.
Pero es que te las da a la vez. Puedes hacer todas las expansiones a la vez, que es un jaleo de historia, que no entiendes qué está pasando.
Y es como, ¿cómo que las tengo que recoger? Porque no las tengo. Porque no tengo el puto icono del planeta de ve aquí. Ya está, no. Si no sabes esto, no las desbloqueas. Porque nadie te dice que vayas a hablar con ella. Es un jaleo importante lo que han hecho. Con el tema de parchear, sobreparcheo, sí. Del parcheo, del sobreparcheo, han montado un jaleo que es una locura.
Entiendo que este es un problema que tienes tú de que vuelves con un contenido, o sea, con un personaje ya hecho.
No. Pero si es que empezase es un problema que tiene Destiny de base de interfaz y de explicarte las cosas. Cualquier cosa que pongan, no, o sea, te
aunque, nunca, aunque empiece de cero, voy a tener este problema.
Si empieza, sí, porque si empiezas de cero, te hacen el tutorial del 1. El tutorial del 1 te hacen, no ni siquiera el del 2. Te hacen el tutorial que tenías en el 1, te sueltan en la zona principal de. Delante del viajero, en la zona principal de juego, donde tienes el hub, donde está todo el mundo allí. Y ya está. Estás a 750 de energía, búscate la vida y ponte a hacer cosas y hablar con gente. No hay un tutorial de habla con este, ve con esto, tira con tal. Eso te hace el tutorial técnico de combate. El de toma aquí las armas, aquí cambias, aquí subes, aquí tal. Punto.
¿Se ha de jugar solo con amigos o con gente?
Ese es el problema que me estoy encontrando ahora. Que hasta ahora me lo estaba pasando bien. Vuelvo a tener a un personaje. El máximo ahora es 980 o por ahí de energía. 980, 990, por ahí está. Y ahora tengo a uno a 920. Y es como que guay, que me lo estoy currando, pero ahora de pronto en las actividades más tochas, dice, no, es que en estas actividades más tochas, que estamos las cosas más guay, no hay matchmaking. Y hay cosas de 3 jugadores y cosas de 6 jugadores que no puedes hacer solo. Y si quieres objetos nuevos que subas más de nivel, tienes que hacer esas. Y de pronto es como, y mis colegas con los que jugaba ya no juegan, ¿qué hago ahora? Porque digo, ahora, pues jugar random con gente no me deja.
Voy a aprovechar para barrer así un poquito para casa. ¿Qué tal la experiencia con Stadia? Tú que lo has llegado a probar ahí, aprovechando. Porque yo casi no le he tocado. No es un juego que me interesa ahora mismo en Stadia, así que...
Bueno, cuando bajé en visita a Navidad a ver a mis padres, lo probé en el ordenador de mi padre. Ahí donde probé Stadia de verdad, porque digo, este ordenador no debería de tirar de esto. Y tiraba de fábula. La experiencia con Stadia, muy bien. ¿Qué ocurre? Que en cuanto volví aquí me fui a la Xbox.
Normal.
La abandoné y dijo, bueno, ahí te quedas y me voy a la Xbox, que además donde te pasan el personaje, pero como yo las compras de las campañas y estas cosas, las compras, las hice en la Xbox, uh-huh. Donde lo tenía es en la Xbox. Uh-huh. Aunque creo que el que te regalan con Stadia Pro tiene casi todo también.
Lo tiene, sí, creo que es la edición que tiene ya todas las expansiones.
Bueno, pues básicamente...
Seguro que alguna no. Aleatoriamente la de en medio no.
El juego satisfactorio es de los mejores shooter looter que he jugado.
Es una delicia.
El gameplay es fabuloso. Es muy satisfactorio. Tienes un montón de retos. Siempre te está invitando a hacer cosas.
Consigue que la misión que has hecho 15 veces la vuelvas a hacer una vez 16 y te siga gustando. Es increíble.
El problema es todo lo de fuera.
Sí, sí.
El problema es todo lo de fuera. Pero dentro el juego sigue siendo fantástico. Ojalá hagan un 3 desde cero. Se pongan las pilas ahora que son independientes y lo hagan con un orden concreto.
Pues no creo que vaya a salir un 3, la verdad. Esto, bueno, haciéndolo free to play y tal, van a estirar el chicle del 2, todo lo que puedan. Juego como servicio a fuego, lo que dure.
¿Quieres que te diga el anuncio que me salió el otro día? Nueva.
Dímelo, Isaco.
Nueva área para Ragnarok Online.
¡Oh, mamá!
¿Eso existe aún?
Eso sí que es Diógenes, sí.
Mira, salió Ragnarok Online allá por el 2000-2001. Al cabo de un montón de años sacaron Ragnarok Online 2. No funcionó. Lo retiraron. Lo rehicieron. Lo volvieron a lanzar. Ha muerto Ragnarok Online. El 1 sigue funcionando. No ha parado.
¿No han sacado el 1 para móvil? Que creo que lo petaba.
Creo que salió.
Sé que hace como 10 o 15 años salió uno, pero se llamaba Ragnarok Offline o algo así.
Creo que el 1 lo han sacado, sí, para móvil y obviamente aquí no, pero en Asia se ve que lo ha petado fuerte.
Madre mía. Y ya está, no.
Pues una de cal y una de arena, ¿no? Pero Destiny 2, ahora que es gratis, por lo menos me invitaría a probarlo.
Sí, que parece que lo hayamos dejado muy mal. Es un jugazo, ¿eh?
Sí, totalmente. Ya digo que en lo que es en gameplay es una locura.
Como pollo sin cabeza, pero te lo pasarás pipa.
Sí, ya, pero también es con el poco tiempo que tengo y encima, hostia, meterme en un shooter looter de estos.
Pero precisamente es buena experiencia porque son todo misiones muy cortitas. O sea, si tienes poco tiempo, te metes a hacer una misión, quizá dos, y te sale tan tranquilo.
Pero a mí, por ejemplo, me pasa que soy de las personas que le das 5 misiones a elegir, o 20, o 50, coge una, empieza a jugar y le dice, he elegido mal. Debería haber elegido otra. O me está dando la sensación, por lo que me están contando la historia, que no estoy haciéndolas en el orden correcto, o que me estoy
pensando
cosas.
En el orden correcto no la vas a hacer. Es imposible.
No hay orden.
Pero hay hasta muertes de personajes y todo, de por medio. Así que de pronto es como, pero este tío no...
Pero claro, tengo que jugar un modo historia, pero con desconocidos en internet, ¿no?
En el modo historia puedes jugar encontrarás solo gente, pero el modo historia son como NPCs solo para ti, a efectos prácticos.
Sí, no te saltan escenas ni... O sea, lo que pasa muchas veces
en
cuando
las escenas
online,
siempre verás a tu personaje, solo. Y ya está.
Sí. Oye, pero al igual que ocurría con el primer Destiny, siempre se juega mucho mejor cuando lo juegas con amigos. sea, Raid...
Voy a discrepar. Porque sí, a lo mejor...
Yo he tenido muy buena experiencia cuando lo jugué con...
Sí, seguro que sí, ¿eh? Pero, por ejemplo, si lo que quieres es empaparte de la historia y jugar a tu ritmo y tal, a lo mejor jugando solo es más disfrutable.
Porque los Borderlands también lo puedes jugar con amigos, pero no te, te das cuando una puta mierda tienes, de los diálogos.
Tienes el típico amigo que va pim, 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 y no te deja leer nada, ni pararte, ni buscar objetos. Pues me lo juego solo y más feliz.
Bueno, pues Destiny 2, que ya está, porque yo no he podido y ya está, no ha habido más. Dije, vamos a hacer esto y de repente pues salió un tema y no he podido probar juegos, aunque estoy a esto ya de poder cerrar el Death Stranding. Bueno, está jugando a un juego muy divertido ahora nuestro pinche Alex.
Sí, estoy jugando al pantallazo azul de Windows.
Exacto, le ha pegado un pedazo de pantallazo el Windows 10.
Oye, la verdad es que los han mejorado mucho, ¿eh?
Sí, son más estéticos, sí son más bonitos.
Y retrocompatibilidad, ¿eh?
Sí, sí, o sea... Yo creo que esto Xbox lo va a importar.
Lo va a llegar. Si coges el código QRS de ahí, luego puedes jugar al minijuego en el móvil cuando lo coges.
Sí, sí.
Ojalá, pero supongo que sí.
Es un free to play. No, la primera Xbox no tenía también pantallazos verdes.
Hostia, no.
Hombre, me acuerdo del rollo, pero del plan Kernel
pues,
Panic, ¿eh?
Pues la verdad es que no lo sé, pero ojalá.
Suerte que hay dos PCs.
Oye, al final dos juegos, uno gratis. Bueno, de hecho, no, perdón, dos juegos gratis. Uno indie y otro triple A. Pero al final han salido dos recomendaciones muy chulas, ¿eh? En el Diógenes de esta semana.
Yo si quieres puedo recomendar el What the Golf. Está guay.
¿Cuántas veces
lo recomiendo ya? Con ese énfasis, la verdad que no sé si quieres jugar.
A ver,
si quieres, juégalo.
¿Sabes que me voy a comprar? ¿O no? ¿Sabes que me quiero cambiar de móvil? Y lo primero que voy a hacer...
Instalarte arcade.
Es ponerme el Apple Arcade para poder jugar a What the Golf. Porque me parece un juego maravilloso.
Está muy bien. Y para matar tiempos muertos en el trabajo o de camino al curro o... Bueno, básicamente lo que es mi vida, ir a trabajar. Está muy bien.
Pues nada, Destiny 2, Free to Play, AAA... Para jugar con colegas, sobre todo, enorme, no os lo acabaréis. ¿Cómo se llama el Anxiety?
Adventures with Anxiety.
Adventures with Anxiety. Free to play también. Lo podéis jugar directamente en el móvil. Búsqueda de Google. Media horita. Tema interesante también. Punto de vista diferente. El otro es más comercial. Va a eso. Que tenéis disponible. El friki no vive solo de los videojuegos. También vemos, a veces sí, pero a veces vemos otras cositas y la gente pues recomienda las cosillas que más gracia le hacen. Y Alex, tú estabas muy obsesionado últimamente con algo, ¿no?
Sí, quiero hablar, por fin puedo hablar.
No has hablado ya, no.
Gracias, sí. Alex. Ahora.
Quiero hablar de una cosa que llevo un par de semanas obsesionado.
No,
de un japonés. Que sí. Hace cosas.
O sea, a las 12 de la mañana.
Sí. Es un canal de YouTube de un tío que se dedica a hacer cuchillos con cosas. Es como la cosa más relajante del mundo. Yo me pongo en mi cama, me tapo con la manta, me pongo a acariciar al perro, entro en YouTube y hoy voy a ver cómo hace un cuchillo de humo. Y se pasan 12 minutos haciendo, recolectando humo de unas velas, juntándolo con X, haciendo no sé qué... Y tío, o sea, además no habla ni nada, son todos los ruiditos mientras lo va haciendo. Es como un punto entre ASMR y tutorial de cómo hacer fricadas.
Es el ASMR bueno.
Sí, sí. Es el bueno. El ASMR en el que habla gente no.
Sí, de hecho yo tengo.
Es lo más creepy del mundo.
Yo tengo otro canal de YouTube que estoy también enganchado en las últimas semanas, que es un tío que tiene una granja de patos. Y estoy enganchado porque básicamente cada mañana abre la puerta de donde están todos los patos y dice: ¡Liberad al Joaquín! Y ya está, y por eso lo veo.
Es brutal.
Eso, y otro canal que hacía tiempo que no veía, hay un canal que se llama Edepot, que el tío se dedicaba a hacer absolutas locuras con Metal Gear Solid 5, te sacaba de secretos que no te... Pero el rollo de decir, pero ¿esto de verdad a Kojima o a alguien del equipo se le ha ocurrido programar esto? Y ahora está haciendo exactamente lo mismo con Death Stranding, que yo llevo más de 100 horas de juego y este tío me sigue sacando cosas que ni siquiera se me habían cruzado por la cabeza que se pudieran ser posibles.
Yo el otro día estuve viendo un speedrun de Portal 2. o de Portal, no me acuerdo. Creo que era de... No, creo que era del 1, era del 1. Vi como 5 minutos y fue en plan... No entiendo cómo... O sea, era como... Está saliendo, empieza el nivel, hace un disparo random y de repente está acabando el nivel y yo... ¿Cómo, es que coño?
En Portal 1, sobre todo, había un montón de zonas en los ascensores que podías disparar portales fuera del mapa. Y entonces los speedrunners lo que hacen es saltar de nivel en nivel. Y encima, como estaban diseñados o puestos para que estuvieran uno encima de otro y se comunicaban con los ascensores, si disparabas bien, te podías ir directamente al nivel de arriba. O sea,
eso... Ya, pero me quedé flipando viendo el vídeo. Era en plan, vale, sí, esto tiene sentido. Vale, ¿cómo has llegado a este nivel? ¿Cómo has llegado aquí? Mola mucho.
Fran, que recomiéndame algo más serio. Que todo el mundo pueda disfrutar.
Yo vengo a recomendar series. Yo me extrañaba que aquí el hombre de las series no recomendara series.
Antes de continuar, ¿cómo se llama el canal de cuchillos?
No sé el nombre porque es un nombre japonés, pero tú buscas el cuchillo de más afilado del mundo y lo aparece.
No lo digo porque en el chat te está preguntando. El canal de la granja de patos se llama Gold Show Farm, y el canal este de loco que hace locuras con juegos de Kojima, Edepot, con dos Ds.
Madre mía. Bueno, pues eso, que yo venía a recomendar series. Me extrañaba que aquí el amigo de las series no recomendara series, pero yo sí. Yo estas navidades me he dedicado a ver unas poquillas series y he jugado también. Pero como los juegos probablemente los analicemos como Dios manda en los juegos de la semana correspondientes, sí. Pues aquí meto la cuartilla más pequeña. Y destacar sobre todo dos. La primera de todas es La materia oscura. Es producción BBC con HBO, que ahora mismo, si la queréis ver aquí en España, Chifkes. HBO... Ya me está haciendo maravilloso. Maravilloso. Yo no sé si recordaréis hace tiempo. Bueno, está basada en una saga, en una trilogía, de hecho, de libros de Philip Pullman.
Creo que hay más de tres ahora. Porque han hecho como una especie de otra. Es como una trilogía nueva, pero no es una trilogía nueva porque continúa. No estoy muy enterado.
Originalmente el arco llegaba solo a los tres primeros libros. Ahora, por eso he dicho saga, pero digo, me suena que había pasado algo después. Para mí era una de mis sagas favoritas cuando era más jovencillo, cuando ya, no era ya tan polla vieja como ahora. Pero bueno, yo no sé si recordaréis una película que hicieron hace años, una adaptación del primer libro, que era La brújula dorada, con Nicole Kidman como Miss Coulter, que era horrible, horrible, una película horrible. Pero que es que además...
Así le fue.
Sí, pero es que luego además la película llegaba a un determinado punto y se inventaba. O sea, el libro era este y la película hacía otra cosa completamente distinta porque algún productor dijo: oye, que es que no vamos a poner esto que pasa en el libro porque no es PG-13. Así que tal. En la serie no. En la serie han dicho: mira, el libro es como es. El autor critica a la iglesia. Hay xenofobia por medio. Hay maltrato infantil de cierta forma. La historia es juvenil, es una novela juvenil, pero no vamos a reducir el contenido agresivo porque es así como lo quería el autor. Entonces han hecho una primera temporada que abarca todo el primer libro de La brújula dorada. Muy buenas actuaciones, muy buenos efectos especiales. Si andáis buscando algo así de fantasía, tal, igual os interesa. Y bastante bien. Yo es una de las dos que recomiendo.
El casting es brutal.
Casting buenísimo.
Tiene a James McAvoy, tiene a Lin-Manuel Miranda.
Correcto.
Fame favorite. Y tiene a Daphne King, que era la que hacía de X23, ¿era? ¿En Logan? Es que nunca me acuerdo del apodo del personaje, pero...
La niña de las garras.
La niña de las garras de Logan.
Ráscame la espalda.
Vamos, bastante, bastante muy bien llevada. De hecho, la temporada ya está completa, así que si la queréis empezar ya la tenéis disponible. Y la segunda que quería comentaros es Drácula. Drácula, bueno, la versión de 2020.
La polarizante, ¿eh? Porque es la peor serie de la historia o es la mejor serie de la historia.
Bueno, pero es que eso es lo que pasa. Que yo creo que tiene un poco las mismas opiniones que tenía cuando en su día hicieron el reboot, por llamarlo así, de Sherlock. Porque de hecho es el mismo equipo que está haciendo.
Sí, sí, pero hubo esa polémica.
Sí, hubo, a ver, hubo gente muy purista que decía: hostia, Sherlock es una adaptación punto por punto de las novelas de Arthur Conan Doyle. Una polla. No. Cogió gatísimo fat y dijeron: lo hacemos pim pam pim pam.
Se lo trajo al presente, escribió lo que le salió de las pelotas, pero claro, lo escribió muy bien.
A lo mejor hubo polémica, pero Twitter era más petit.
Pues
pero claro, aquí el tema es, bueno, si realmente lo que estás esperando es una adaptación punto por punto, no, es una novela inspirada, o sea, es una serie inspirada en la novela. Coge personajes, coge tramas, coge alguna cosilla, pero no es una adaptación moderna.
También hay un punto, que es que cuando Sherlock empezó, o sea, cuando Sherlock se popularizó, ya llevaba una temporada. ya, o sea, se popularizó lo que ya había hecho. Aquí ha sido un, vamos a ver qué va a hacer Moffat con este mito después de todo el boom de Sherlock. Pero Sherlock hacia el final ha sido bastante mierda. La primera temporada fue una maravilla, el resto...
Sherlock al final se hace bola.
Sí.
Bueno, aquí comentaros, son 3 episodios, dura una hora y media cada uno. Merece mucho la pena. De hecho, es un formato bastante similar al que nos tiene acostumbrado Sherlock. Un girito que no te esperas. Yo solo por eso ya la recomendaba. Claes Van haciendo de Drácula, fantástico. Un personajazo increíble. Y bueno, producción de BBC, que ahora mismo está disponible en Netflix. La tenéis también entera. Es toda la primera temporada, solo 3 episodios. Yo la recomiendo.
También decir que me parece que los episodios son bastante largos, ¿no?
Hora y media. Ojito, sí, sí, sí. Es como...
reservados ahí.
Igual que Sherlock. Eran,
sí, exactamente.
90 minutos.
Alex, aparte del canal de YouTube de Hacer Cuchillos, te llamas cosillas, ¿no?
Sí, voy a hablar de detective... No.
Écheme este.
Bueno, quería recomendar un libro que va a salir... Si no ha salido ahora... Creo que salía ayer, de hecho, oficialmente, que se llama Una órbita cerrada y compartida, que es la continuación de una saga, entre comillas, una trilogía de libros que no están muy conectados entre sí, escritos por una autora que se llama Becky Chambers, que es una de mis autoras favoritas. El primero era El largo viaje hacia un pequeño planeta iracundo, que está muy bien, sigue la tripulación de la peregrina, y este sigue a un personaje del final del libro anterior. Pero, tal como está planteado, no hace falta que sepas mucho de lo que ha pasado antes, porque en realidad es una historia independiente que sigue la historia de un personaje en el pasado y una en el presente, y se acaban uniendo. Como tal, igual que muchos libros de Becky Chambers, la trama no es lo más importante, sino es la construcción que hace de los personajes y de cómo te muestra el mundo. Y lo publica la editorial Insólita, que tiene muchos libros muy buenos en su catálogo, que recomiendo a todos. Dadle dinero a Insólita porque es una editorial pequeña e independiente, y porque quiero que saquen el tercero de este libro, que lo veo difícil, pero espero que salga, que es mi favorito junto con el primero. El segundo está muy bien, ¿eh?
¿Recuerdas los títulos?
El largo viaje hacia un pequeño planeta iracundo, Una órbita cerrada y compartida.
Cortitos.
Escrito por Becky Chambers. Becky Chambers.
Becky Chambers tiene, lo siento, ahora le voy a insultar muchísimo, pero tiene un nombre de... Tiene nombre de cantante de reggaetón.
Ay, por Dios, no. Es por Becky G. O sea, hay una cantante que se llama Becky y ya todas Becky...
Becky Chambers suena a eso.
No, no.
Reconócemelo.
Es muy crack y muy maja. En el Celsius de hace unos años estaba y muy guay.
La tía lo será, ¿eh? La tía será la hostia, ¿eh? Pero, lo siento, el nombre me ha recordado mucho.
De hecho, tiene otro libro que sacó hace poco, que es una novela muy corta, que mola mucho porque te enseña él cómo viajar. Plantea de manera realista, entre comillas, cómo podríamos llegar a otros sistemas solares, que en vez de alterar el sistema o alterar el viaje, alterarnos nosotros genéticamente. En un estado de éxtasis, cambiar la estructura genética para que nuestro cuerpo se adapte a otros planetas. Y todo está basado, viene porque fue a una conferencia de una genetista que decía que no era descabellado plantear el poder alterar el cuerpo.
¿Tira más a la ciencia ficción dura o...?
No es ciencia ficción dura, ni de lejos. De hecho, es el típico libro que gente que le gusta la ciencia ficción hard no. Le tira para atrás porque es todo muy happy y positivo en general. Pero a mí eso es lo que me gusta.
No es del todo rollo fantasía, es decir, es...
No, tiene sus cosas, tiene un poco de todo. De hecho, su familia creo que han trabajado en la NASA o tienen algo que ver con la astronomía, no estoy muy seguro.
¿Qué más tienes para recomendarnos?
Ah, tengo un podcast que hace un colega. Bueno, que hacen unos oye, conocidos.
La endogamia del podcasting.
Aquí vamos a promocionar. En realidad, lo que voy a promocionar no va a poder llegar a mucha gente porque la mitad del podcast es en catalán. Pero
La mitad.
Bueno, es que hay gente que habla en catalán y gente que habla en castellano. Van alternando. Es un podcast que hacen partidas de rol que se llaman 4 dados de 6. Que están ambientados en un mundo creado por el propio máster del podcast que se llama Argos, que está muy bien. La historia que siguen son estos personajes, pero lo que me está molando mucho es todo lo que se está creando alrededor. Hay una Wikipedia que están haciendo los fans y en Barcelona ciudad, Barcelona, creo que en Granollers y en Cornellà están organizando partidas los fines de semana que conectan con el universo del podcast. Entonces, poco a poco se está creando una narrativa entre jugadores, masters y los del podcast que va ampliando mucho el universo.
Caray.
O sea, y mola
eso,
mucho.
Eso sí que es... Siempre hablan de hacer transmedia, eso sí que es transmedia. Sí, es transmedia, sí. Porque es el mismo género, pero...
Y como podcast, para ir escuchando, porque cada capítulo pueden ser entre hora y media, tres, si estás haciendo trabajos continuos. Yo el trabajo me lo pongo mucho y mientras voy haciendo otras cosas los voy escuchando y tienes para aburrir. Porque son dos temporadas, 12 capítulos de eso, hora y media, tres horas.
Javi, ¿qué tienes alguna recomendación?
¿Me vas a hacer trabajar también en esta sección?
¿Me lo has pedido?
Es verdad. No, quería comentaros una serie de Amazon Prime Video, pero antes quería también cagarme fuertemente en ellos. Porque bueno. En este mes de enero...
Mira, me tienen contento.
Entre enero y febrero...
Me tienen contento.
Han decidido, mira, ¿lo veis? Han decidido cargarse The Office, uh-huh. Community, uh-huh. 30 Rock uh-huh. y Seinfeld. Y hace dos semanas se petaron a Parks and Recreation.
Office se ha desmentido, ¿eh?
Sí, The Office.
Se ha desmentido.
Bueno,
de las otras no puedo hablar porque no tengo datos, pero The Office ya han dicho que
las otras están listadas con fecha de caducidad. Y Parks ya está fuera.
The Office, yo lo que creo es que han recogido cable. Porque salía en la web, o sea, salía en el propio portal, salía que la iban a sacar y de repente anunciaron no se va, ha sido un error, bla, 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 después de que todo el mundo saltase. El problema es que el resto de series sí que se van a ir.
No se ha perdido nada grave, todo sobrevalorado.
¿Cómo se desconecta el
mundo? ¡Bueno!
Mira.
Era para ver si estabas atento,
te daría así con la mano abierta.
Pero está el cristal en medio. Bueno, pero yo venía a recomendar otra cosa. Yo venía a comentaros, a hablaros de nuestro hombre en Japón, James May.
¡Bravo! ¡Hombre! ¡Me encanta!
Tengo que verla.
Es el complemento perfecto al Japón de Isako.
James May, para que no lo sepáis, era el tío que pisaba huevos en Top Gear de la BBC.
Es que voy a eso. James May forma parte del trío que con Jeremy Clarkson y el Richard Hammond hacían Top Gear y dentro de Amazon se ha puesto a hacer el Grand Tour.
Sí.
La verdad es que son... E incluso si no te gustan los coches...
No tengo coche, no me gustan los coches. No, me encanta ese programa.
No tengo carnet de conducir. Me encanta el programa. Porque es muy divertido en los jaleos que se meten entre ellos. Y en esta trilogía, nuestro hombre en Japón, el James May, es el buenazo del trío. Sí. Es el que siempre le están chinchando y siempre le están troleando.
Se lo toma todo demasiado en serio, es muy formal.
Hay que decir que James May tiene programas, aparte por su cuenta, en, no sé si la BBC o en Channel 4, uno de estos, de cosas diferentes, rollo decir, viaje en tren probando vinos. Es decir, es un señor. Y además es muy de... hay que hacer las cosas... uno tiene que saber hacer de todo. Entonces, en su Twitter no para de enseñar... pues me he traído una motocicleta que se me ha roto y me estoy en mi taller trabajando en ella. ¿Y cómo se hace esto?
Es un señor entrañable.
El último caballero inglés.
Pues ha hecho una serie de seis programas, seis capítulos, que hace un viaje de norte a sur en Japón. Y dices tú, bueno, ahora que está solo, lo trolea más. Es que le trolea a su propio equipo. Sus propias cámaras, su propio la gente que le está acompañando le trolean y le putean. Es como un deporte putear a esta persona. Pero igualmente es una visión muy interesante porque se mete yendo un viaje por todas las islas, empezando por Hokkaido, acaba por Nagoro, creo que acaba al sur del todo, y visita un montón de cosas. Que siempre tiene la mentalidad de fuera de vamos a ver cosas curiosas, vamos a ver a alguien que hace espadas, o vamos a ver cómo funciona en Tokio estas cosas.
Pero creo que intenta no abarcar demasiado y se mete un poquito más en profundidad en las cosas, se las explican y van con especialistas, con un maestro armero. Con
sí, no sé se, qué, mete el, está se, muy bien. Se mete en medio y dice, oye, ¿cómo se hace esto? Vamos a hacer una prueba. ¿Sabe que le gusta meterse en los fregados y meter las manos dentro?
A ver, de los tres es el que yo creo que puede hacer las cosas con un poquito más de tacto y un poquito más de respeto. Por mucho que haya la bromita, que no deja de ser el programa de esos, pero sí que de los tres, porque a ver, mola mucho ver a los tres. Yo recomiendo muchísimo que veáis programas que están los tres, pero hay que reconocer que los tres son un poquito gilipollitas como personas. Especialmente Clarkson y Hammond no se salva.
Pero Clarkson ha tenido unas cuantas de jefa a echarle comer aparte y en parte razón de por qué Top Gear ya lo lleva otra gente ahora.
Exacto. Pero, al mismo tiempo, la sinergia de estos tres amigos, que no son tan amigos, yo siempre digo, luego fuera de Top Gear pues hacemos nuestra vida y no nos vemos casi. Pero la sinergia que tienen estos tres en pantalla es alucinante.
O sea, como nosotros, pero en peor.
Sí. O sea, como nosotros, pero cobrando millones de libras. Pero metiéndose.
Sí, peor, Alex,
pero metiéndose en jaleos de ¿por qué abres la boca?
Bueno, como nosotros.
Pero cobrando, Alex, cobrando.
Es que hemos nacido en un país equivocado.
Ah, pero sí, que sí. A vosotros nos pagan.
Pero bueno, es una recomendación. Son 6 programas, son de una hora. Es muy interesante, echarle un ojo. Te lo pasas bien, conoces un montón de sitios concretos, te lo apuntas para la lista por si algún día quieres ir a Japón y saco lo tienes que ver.
Ya sabes que yo quiero, que hace 10 años que digo, quiero hacerme Japón de sur a norte.
Pues este lo he hecho de norte.
Te los pones al revés, empezando por el último episodio.
Es
el primero.
Porque empieza en el frío y se va para el calorcito. Y dice, bueno, empiezo por lo chungo y luego ya me voy
En cada localización tiene como un traductor, como un ayudante. Van probando como con varios hasta que dan con la tecla, que es el loco este que pillan en Tokio. Como sidekick, el mejor.
Hablando de sidekicks, me has recomendado algo muy... Querías recomendarme algo, ¿no?
Ah, sí. Fruto de estar meditando fuertemente qué recomendar y tal, como me has dado tanto tiempo y no ha sido a nada traición... Yo, más que un podcast, una serie, lo que sea...
¿Es caro? ¿Hay que pagar?
Totalmente gratis.
¿Gratis?
Joder.
Y además, al alcance de cualquiera.
¿Y he de pagar una conexión a internet muy cara? ¿Datos importantes?
Bueno, como mucho puedes pagar, si quieres, sanidad privada, por si tienes el oído un poquito mal, pues para que te lo miren. Porque yo lo que vengo a recomendar es el concepto de espiar a tu vecino.
Ah. ¿Pero eso para qué plataforma ha salido?
Eso de barato.
Para la plataforma de pisos baratos.
Te iba a decir, eso de barato, ¿no? A mí me cobra una suscripción mensual bastante tocha.
¿Y el teleobjetivo qué pasa, tío? El teleobjetivo cuesta dinero.
No, porque tienes que espiar a... Lo más fácil es espiar a tu vecino de abajo.
Hombre, fácil.
El concepto de pegar la orejita al suelo.
Ah, amigo.
Es que me lo imagino a él y a su pareja ahí.
Oye, mira, yo...
Yo
os explico, toda esta chorrada viene de que vivo en un piso barato, como la mayoría de los españoles, y se escucha todo. Pero se escucha regulinchi, lo suficiente para que te moleste, pero no sabes qué está pasando. Pero sí, enganchar la orejita a la pared o al suelo, porque hay diferentes como canales de comunicación. Si lo pones en el suelo, pues escuchas al vecino de abajo. Si lo pegas a la oreja, puedes escuchar al que está arriba, pero no arriba, sino en diagonal. Es maravilloso. Entonces ayer me pasó la tontería de que eran las 4 de la mañana, me levanté a mear y escuchaba como un ruido. Digo, no me lo puedo creer que el cabrón del hijo del vecino de abajo está jugando, porque además sea todo lo que juega. Juega al Overwatch, juega al League of Legends. Digo, este cabrón está jugando. Y enganché la orejita, preparado ya para meterle un par de hostias como buen señor mayor. Y estoy ahí, que parece que está hablando con su hermano, no sé qué. En un momento ya la hermana se marcha. Y vuelve a poner lo que estaba viendo.
¿Cuánto tiempo estabais escuchando?
Pues se me helaron las piernas y la oreja. y empiezo a escuchar una musiquita que no voy a saber reproducir, pero era algo así como... Ti, 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 que si alguno es muy friki ya lo habrá reconocido, y si no, pues se lo digo cuál es. Que es una canción de Evangelion. El muy cabronazo estaba viendo Evangelion a toda pastilla a las 4:30 de la mañana.
Como buen español.
Como buen español de bien.
Como buen otaku.
Así que ve Evangelion, que está muy bien. Y espiad a vuestros vecinos. Y bueno, cuando me cansé y estaba con la oreja ya que planchada, pues me fui a mi cuarto a ver Boku no Hero.
Pero pensar.
Lo que yo estaba diciendo antes, ¿te imaginas que está el vecino suyo de arriba diciendo este cabrón aquí viendo Boku no Hero?
A las 4 de la mañana.
Pues me voy a ver.
¡Este pinche huevón!
Pues estas son las recomendaciones que os hacemos desde la de más dinerito de suscripción mensual y demás a simplemente dejarte las piernas y la oreja.
Y el ratico que pase.
Espía a tu vecino simulator.
Y llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado. Alex Llopis, Fran Galdo, Javi Gutiérrez, Javier Guerrero y, si ven ustedes, Isaac Viana. Y recordad que también está por aquí pululando el señor Cine. Señor Cine, ¿de qué va a hablar hoy?
Me ha gustado mucho la sección de escuchar a los vecinos. ¿Qué película está escuchando el vecino? Y estás ahí con la orejilla, ve que está escuchando. Está dos policías rebeldes.
Así me lo ahorro. ¿Pero de qué va a hablar hoy? ¿De qué habla hoy?
Lo que quiera.
¿Su programa?
El programa yo. ¿Qué me vas a decir tú de qué tengo que hablar? ¿Que eres de Vox?
Le voy a poner el pin podcastil. Pues lo dicho, recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting online, que por cierto, muchas gracias a todos los que de vez en cuando vais poniendo allí dinero a portalgamemover.com/donaciones. Gracias a vosotros, cuando llega la factura anual, pues se puede renovar, ayudarnos a nuestro bolsillo, a nuestra economía y que los programas sigan online y disponibles para todos. Recordad que estamos en las redes sociales como Portal Game Over, en la que queráis, y que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también por descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube y Spotify, que madre mía, cómo está subiendo Spotify los suscriptores ahí a tope, está haciendo espuma.
¿Pero hay analíticas en Spotify?
Sí, privadas, pero hay analíticas. Pues si las he compartido en el Twitter de Portal Game Over.
Pero yo no sigo a Game Over.
No sigues a Game Over, pero citarlo lo cita mucho, ¿eh?
Sí, cuando me aburro.
Recordad que podéis enviarnos vuestros mensajes de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de audio a otro podcast de videojuegos tópico más @portalgameover.com, y que nos vemos la semana que viene en el programa 702 de la temporada 20 de Game Over. Hasta entonces. ¡Adiós!